escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over...
¿Qué pasa? ¿Que no le gusta el Halo? ¿Qué tiene usted que decir al respecto de Halo?
Asesino, matador, vengador, hambre de sangre, despartizador, estrupador, maligno, asesino, maligno.
Joder, está quedando a gusto.
¡Ninja!
¿Eh?
¿Qué ha dicho?
Ninja no, ahí la ha cagado. Bueno, pues vamos con el primer tema de música de la tarde. Esto es un tema de Final Fantasy VII, Crisis Core. Suena así de bien.
¡No! ¡No! ¡Ah, que mola! ¡Es que quiero poner mi tema!
¡Que no!
¡This is the beginning!
¡Que no!
¡Na, na, na! ¡This is the beginning!
¡Comba! Le voy a cortar los micros. Nick Sharples, director de comunicación de Sony Europa, que también tenemos aquí con nosotros.
Hola, buenas.
Sí, debería tener usted un poco de acento inglés, porque como es de...
Yo tengo el acento, ¿de dónde me sale?
Ay,
de la PlayStation.
Nuestros imitadores no aceptan retos.
No.
Ya veo que no. Se trata, cómo no, de la Gizmondo. ¿Se acordáis de Gizmondo, niños?
Sí, Gizmondo. Hombre, la que no se podía mojar, ni darle de comer después de medianoche, ni exponerle a la luz, ¿no? No, no era ese. Y luego...
¡Quita la mierda!
Entonces luego, si la mojaba, se overcloqueaba.
¡Vale, y... ya está!
Vale.
Ya está. ¡Hala! Ya hemos tirado de la cadena.
Game over.
Son las 3 y 2 de la tarde, empieza Game Over el programa. ¿Quién está tocándome los micros? ¿Quién me está tocando los micros?
¡Yo!
Joder, me ha destrozado el tímpano. Son las 3 y 2, empieza Game Over el programa de los videojuegos de Radio Despi 107.1 de la frecuencia modulada. Antes de continuar con lo que sería el programa propiamente dicho, quiero hacer una pausa, un inciso, porque amigos, hoy es un día de júbilo y de dicha. Sí, amigos, sí, nos han traído galletas.
Oh.
¡Qué bonito!
Caseras, ¿eh?
Caseras, casera, que no veas cómo viene con el tinto de verano.
Casera lo de la gaseosa.
Sí, qué bonito.
Vaya dos.
Que se junta el hambre con la casera. Bueno, amigos, sí, nos han traído galletas y nos procederemos a comérnosla en la segunda hora, en directo, en vivo directo. Eso, no, nunca se ha hecho en la radio, por algo será, amigos. Sí, bueno, pues eso, que nos han traído galletas y que estamos muy contentos. Vamos ahora sí con el programa de verdad. Por favor. Las galletas, por cierto, las ha traído la secretaria Game Over, Frika. Un saludo, Frika.
Buenas.
Muchas gracias por la galleta.
Es algo que
me ha llegado al corazón y al estómago. También me llegará dentro de unos momentos. Este programa está dedicado a un amigo del programa que ahora es presidente de cosas. Fíjate tú las cosas, el presidente lo han operado. ¿Qué ha pasado?
¡Uy! ¡Llega
más gente al programa, Dios
Johnny
mío!
Johnny y su pareja también pagan el peaje de comida.
Hoy va a ser un día estupefantástico. Pero no nos vayamos por las ramas. Hay que dedicar este programa a un señor noble que ahora está muy lejos de nuestras humildes pretensiones programadas.
Y colaborador de Game Over.
Sí. Es presidente de... ¿Cómo se llama eso?
Doid.
El Doid.
El Doid. Tiene nombre de...
Die of the...
No, tiene nombre de producto ginecológico femenino. plan, ponte el Doid, nena, que vamos a disfrutar.
No, lo acabo de ver, pero
bueno, va, ¿qué ha pasado, Ana, eh? ¿Qué ha pasado? Que dedicamos este programa.
Bueno, digamos que nuestro gran amigo, colaborador y otra persona, mejor persona que amigo, que sí, ser humano,
y qué chistoso.
Ha sido operado de pitopausia.
¿Eh?
Pitopausia.
¿Eh?
Fimosi, que lo
¡oh,
llaman.
Bravo! Un aplauso para Fimosi de Nae. Estas cosas se pueden
esto
decir.
Esto es el tomate.
Estas cosas se pueden
esto
decir.
Esto es el
aquí.
Tomate. Nos llamaron Crónicas Marcianas. Ahora que no está Crónicas Marcianas, que vamos a aspirar a ser el tomate.
No sé, pero estas cosas se pueden decir, tío.
Hombre, yo pienso que le sentará bien después, hombre, de una operación de ese calado.
¿Sabes? ¡Cuéntame, Pingo! ¡Cuéntame los
pero
detalles!
¡Pero me parece tan fuerte!
¡Cuéntame los detalles!
¡Cuéntamelos! ¡Qué asco, por favor! Bueno, pues eso, que un saludo para nuestro amigo Nai, que se recupere allí donde esté. Allí donde esté. Que Dios lo coja en su regazo.
¿Al pellejo?
Al pellejo, muy bien. ¿Qué se hará con ese pellejo? ¡No, no, no, no!
No, ya tenemos encuesta.
No. La encuesta esta semana irá alrededor de un tema muy puyante que ha surgido esta semana en el mundo de los videojuegos. Hablemos de Wii, hablemos de sexo. Sabéis que según una noticia que he leído en todas las páginas del mundo, el 67% de los usuarios de Wii no utilizan su consola. ¿Qué me decís, compañeros? ¿Qué opináis de tal noticia?
¿Qué una Wii?
¿Ves? Esa es la respuesta que me esperaba de ti, Pengo. Muchas gracias. Sí, señor. No, pues mira, te explico. En la Famitsu ha salido esta noticia de que según este estudio, pues un 67% de personas que tienen la Wii no la utilizan, la tienen ahí muerta, sin utilizarla ni nada. Un poco como nosotros, ¿no? Porque nosotros también nos ha pasado esto. En Lisaco, sin ir más lejos, aún juega, pero el Saeva... Saeva, ¿tú juegas a la Wii?
Yo no juego.
¿Por qué no juegas a la Wii?
Porque no tiene logros.
Iros a la mierda.
No, bueno... más noticias por aquí, literalmente es eso, de que desde el Wii Sports realmente no ha salido ningún juego interesante, dejando de lado quizá ese Paper Mario que Alisaco la ha medio convencido.
A ver, un momento, desde el Wii Sports.
Desde el Zelda, hombre.
El Zelda, el Super Paper Mario, el Resident
Otro juego
Evil,
de Cube.
El Resident Evil.
Otro juego de Cube.
¿Sabes que los rumores dicen que en realidad no es un juego de Cube, sino realmente era para... era para Cube, pero con el control de Wii?
¿Qué me dices?
Es un rumor, pero de lo más extraño. Pero tú te acuerdas, no, y rebuscado, ¿eh? ¿Quieres que te lo explique?
Tenemos tiempo, va, venga, vale. De perdidos al río.
¿Os acordáis que durante muchos años no se habló de Mario 128?
Sí.
Porque según Miyamoto tenía tantas novedades que si lo enseñaba la competencia se copiaría.
No has acabado el rumor y ya no me lo creo.
Que además este le entró un ataque de risa en esa noticia.
Explotaría la cabeza a todo el mundo.
Pues resulta de que dicen los rumores que el Resident Evil 4 Wii Edition es como se estaba planeando originalmente,
sí,
con cierto accesorio de GameCube, que era el que se desarrollaba para Mario 128,
abuelo,
que al final Miyamoto dijo aquello de que anulaban Mario 128, pero esas ideas del Mario 128 las iban a pasar a la siguiente consola y que se convirtió en la Wii.
Miyamoto, eso es verdad.
Yo no lo sé porque yo solo recuerdo días de Vini Rosas en aquella época.
Pero realmente el Mario 128 luego se transformó en el Donkey Konga este de pegar saltitos con
verdad,
los bongos.
No, perdona, el Donkey... El Jungle Beat.
El Jungle Beat.
Era buenísimo.
Eso podía haber sido Mario 128. Quitas al mono, pones un fontanero, básicamente es lo mismo.
Pues era muy divertido el Jungle
Beat. Muy bueno.
Esta noticia
sale...
Hombre, cosas peores he visto. Sí, la verdad es que sí. Esta noticia sale paralela a otra noticia que dice que algunos desarrolladores japoneses, según el diario Nippon Nikkei Business Daily... Vaya nombre más inglés para ser japonés. Dice que los desarrolladores japoneses creen que el futuro de las consolas no, el futuro de los videojuegos no pasa por Nintendo Wii y que están un poco tristes, que no les convence ni
inventito. Sí, pero también dijeron que muchos desarrolladores crearon juegos para la Wii pensando que no iban a vender mucho, por lo tanto no se mataron mucho.
Sí.
Y luego vieron que sus juegos no vendían mucho a pesar de que había muchas consolas.
Vamos.
Es un poco un ataque de cuernos.
El caso
lo
es que
tiene.
Todo el mundo abandona la Wii como el desodorante. No sé yo si nuestro experto en videojuegos, señor Josué Irión, usted ha abandonado la Wii.
¡Que no me ha abandonado nunca!
¿Nunca?
¿Cómo dice?
Hombre. ¡Y no me abandonará nunca!
Hombre, a menos que le salgan patitas.
Pero, señor Josué, no exagere. Son muchos, lo que hemos dicho ya, que por culpa de un mal catálogo y poca oferta han dejado a un lado la consola de Nintendo. ¿Qué tiene usted que decir a todas estas personas, como yo mismo, que hemos dejado a un lado la consola de Nintendo?
Ellos son homosexuales,
¿eh?
Lesbianas, satanistas.
Oiga, perdone.
¿Pero qué está diciendo?
¿Pero de qué dice? Váyase por ahí, este tío no,
hombre,
siempre me está liando.
Un poco Bui y Macintosh están un poco relacionados,
sí,
¿eh?
Hay un tema.
No te lo compro. No te lo compro. En fin, que la pregunta de la semana va por ahí, ¿no es así, amigo Koopa?
En efecto, la pregunta vendría a ser: ¿qué se puede hacer con la Wii?
Aparte de jugar.
Sí, bueno, otros usos alternativos. Sí. Por ejemplo, usarla como consolador.
¿Eh?
Rellenar ese hueco en la estantería.
Yo tengo
de DVDs,
fotos de eso.
Una batuta. ¿Eh? Usarla para coger algo alto como plataforma. ¿Eh? Para atar al perro. ¿Cómo? Aunque eso sería más bien una 360 o el transformador que pesa más. Y...
No, atar al perro con el.
Con el látigo, hombre.
Bueno, también. Un látigo con el Nunchaku o Polybius.
La típica contestación comodín. Muy bien, pues la encuesta se publica ahora mismo. Tenemos resultados la semana pasada que no los acabamos de decir. Y es un poco triste que no le hayamos dicho. No me acuerdo ya ni qué preguntamos la semana pasada. Eso sí, esta vez no regalamos ningún juego, ¿eh? El Bioshock está ahí y será para Rondador, que habíamos dicho varias veces.
Pues sí, tenemos la encuesta, se está viendo ahora mismo.
Qué bonito.
Qué bonito servidor de
música de encuesta.
Qué bien y qué rápido que va.
Por música de encuesta.
Ya está.
Coño.
¿Era encuesta Wii?
¿Esto más encuesta que esto?
Claro.
Así es verdad. Usted disculpe, es que no tengo una Wii.
Pues no, ya tardas.
Es que me parece demasiado cara para lo que es, ¿eh?
Perdona, hay jarrones más caros.
He visto GameCube más baratas.
Los resultados, por favor.
Los resultados de la pregunta: ¿qué otros juegos propondrías como reclamo para una iglesia? Ha ganado con un 32,3% el Leisure Suit Larry.
Eso en una iglesia, ¿no?
Le sigue con un 29% el Polybius. Pero no Polybius de juego, sino Polybius de no opción. Y luego viene con un 16,1% el Criss Cross.
¡No!
Sí.
Cállese, Josué, que me tiene harto.
Y empatados con un 9,7% el Strangehold y Tomb Raider. Y con un 3,2% el Pong.
Muy bien, pues ahí están los resultados. Y la nueva encuesta en portalgameover.com/foros. Además de otras tonterías. Como siempre, el chat también está abierto. No sé si la gente está diciendo tonterías. Espero que sí. Uah. Nosotros vamos.
Hay uno que dice tonterías desde hace 2 días. Sandor tomó el canal antes de ayer. Joder.
Pero ha dejado un bot que cuando se reinicia, el propio canal le mete arroba al bot, que no sé cómo lo ha hecho.
¿Cuál? ¡Es un hacker!
¿Es ese que tiene arroba?
Sí.
¿Es hacker? ¿El This is the Beginning?
Sí, This is the Beginning es Sandorzin, el bot de Sandor.
Vamos, por favor, vamos con la presentación de los miembros del programa. Y hoy están con nosotros, entre otros muchos miembros, el señor Isako.
Hola, buenas, como cada semana.
El señor Saeva.
Buenas.
Nuestro amigo Koopa.
Hola, ¿qué pasa?
Pengo se ha pasado por aquí, no tiene sección.
Hola, ¿qué tal?
Pero se ha pasado. Nuestra secretaria, la galletísima Frika.
Buenas.
Y fuera en el exterior tenemos, lo dicho, a Johnny y la parienta. Me sabe mal acordarme el nombre de la parienta, luego no lo recordará. Que vienen, ha venido con la moto nuestro amigo Johnny. Qué pedazo de moto tiene el Johnny, una cosa impresionante. Ha venido con la moto. Sí, no, hostia, luego me hace una vuelta, ¿no? 2 vueltas, hostia, fantástico. Me alegro mucho, muy bien. Pero tenemos, además de un saludo de ustedes, señor Marroyán, tenemos a más personajes aquí con nosotros, como por ejemplo el señor Padrino. ¡Hola, Padrino!
¡Ay!
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
Mal, mal.
¿Y cómo es eso?
Desde hace una semana recibo unas llamadas.
¿Unas llamadas? ¿De quién?
Es alguien. Modifica su voz, pero yo sé que es Miyamoto.
¿Y cómo lo sabe?
Llama, respira profundamente y el alcohol me llega a la nariz por el hilo telefónico.
Hombre. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice?
Dice, la Wii vende más, jódete.
Qué mala leche tiene Miyamoto.
Yo no puedo con esto.
En fin, también tenemos con nosotros, vaya, recibamos con, pongámonos todos en pie por favor, recibamos al presidente de la corporación.
Ops.
Radio Despí. Bienvenido, señor presidente.
Bien hallado me encuentro.
Madre mía, ¿está usted siguiendo el programa?
La verdad, no os escuchaba, pero a partir de ahora os estaré vigilando.
Vale, vale.
Vale,
iremos, bueno, con cuidado.
Adiós, señor presidente. También tenemos con nosotros a Reggie. ¿Cómo se llama Reggie?
¿A quién?
A Reggie Fields. Míralo, ya está aquí. Hola, Reggie, ¿qué tal? ¿Estás contento, Reggie? Sí, está contento.
¿Qué ha hecho?
No sé.
Por Dios.
Te ha tirado un cuesco.
Estos monos. También tenemos con nosotros a las palomas de Stranglehold. ¡Qué miedo dan estas palomas! También tenemos con nosotros al señor Ryan, ha vuelto. Señor Ryan.
¡Raptor!
Y finalmente,
ciudad de vacaciones.
Y finalmente también tenemos con nosotros a... vaya, al señor Uematsu.
Hola, buenas.
¿Señor Uematsu?
Sí, ¿qué pasa?
No pone hoy su tema musical, me esperaba, me temía lo peor ya.
Ay, es que estoy... estoy raro, es que me he enamorado.
Se ha enamorado, qué bonito, qué bonito. Ay, es precioso.
Así que si no le importa, sí, he compuesto aquí un tema de amor para expresar mis sentimientos.
Ah, vaya.
Está muy bien, yo creo que es romántico. Hombre, que toca muchos puntos.
Erógenos, sí.
Sí, no, erógenos no, cerdo. No. Es usted muy cerdo.
Claro, es que está enamorado.
Unos puntos emocionales.
Oye, pues vamos a ponerlo porque seguro que será alguna genialidad como el Demo of Love de Final
más
Fantasy 4. Es del mismo estilo, ¿no?
Sí,
vamos a escucharlo,
menos.
A ver, en primicia para Game Over, el tema de amor. Oiga, pero usted me está vacilando.
Sí, un poco.
¡Ah! Es que lo mato, ¿eh? Vamos con el sumario, anda.
¡Qué bonito que es este tema! ¡Estoy enamorado!
Y este programa 279 comenzará como siempre con las noticias. Tendremos también, las chicas también juegan. El juego de esta semana será Stranglehold para 360 y PlayStation 3. Y acabaremos con Tortugas Radioactivas, que esperemos que esta semana sea más normalito.
Esta semana hablo de videojuegos.
E inauguraremos, Cupa, te vas a cagar,
el cupómetro.
El cupómetro.
¿Qué es eso? ¿Cupones o algo? Cuando
ya lo verás, ya lo verás.
No, el cupómetro, piensa en ello.
Ay. Vamos con un tema musical, el primer tema musical de la tarde. Algunos ya lo habrán adivinado, es cuando el señor Uematsu aún regía la cabeza. El tema principal, el primer tema que suena en Final Fantasy VII, pero orquestado muy bonito por una orquesta que recorrió Japón este verano. Todos los japoneses tocando los principales temas de Final Fantasy. Señor Uematsu, usted no estuvo invitado, y con razón. Vamos a escucharlo pues, el tema Bombing Mission de Final Fantasy VII, orquestado que da gusto.
Cada vez que escuchas Game Over, Dios mata a un gatito. O más de uno. Por favor, piensa en los gatitos.
Noticias.
Y comenzamos esta semana el bloque de noticias con Sony. Con, por ejemplo, con una noticia de Gran Turismo. Entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre, Polyphony Digital pondrá a disposición de los usuarios de PlayStation 3 en Japón una demo de Gran Turismo 5 Prologue. Esta versión incluirá 7 vehículos, un jugador o modo online.
O modo online, sí. Y modo online.
Sí. Y modo online. Al igual que el Forza Motor TV, Gran Turismo tendrá un Gran Turismo TV para ver.
Se llama así, encima. O sea, ya sí, puestos a copiar, bueno, Gran Turismo bien. TV.
De hecho, esto es una cosa que ya se comentaba en la Xbox One, que al final no, parece que solo uno o dos juegos lo llegaron a aplicar. Pues al final la gente, supongo que tendrá que tener el juego para tener las texturas, pero que más o menos, si dices, ah, voy a ver cómo corren los demás.
No, pero me parece.
Lo podrás, o sea, ver las carreras de los demás jugadores.
En el de Play 3, tú grabas la carrera, la subes y la pueden ver los demás. En el Forza Motor TV tú podías ver en directo las... Ah, pues quiero meterme en esta competición, a ver cómo van.
Bueno, pero también como es una demo... La pregunta es, ¿van a cobrar por esta demo? Porque ahora ya no hay excusa.
Y llegar todos con el mismo cuento, no me pagaban ni un duro.
Sí, no, es que ya en su día que no había modos de descarga, pues lo podría entender, pero... Bueno, no entendí, de hecho, 40 euros por una demo. ¿A dónde van? Pero del Gran Turismo 4 Prologue, pero... Aquí, con la demo la demo disponible que se puede colgar de internet, no tendría sentido que nos cobraran. Y lo peor de todo es que encima vendería mucho si nos cobrara. Que somos idiotas.
Bueno, y vamos a hablar con Guitar Hero 3, que contará, por ahora solo en Estados Unidos, de un pack del juego, dos guitarras, que recordemos que son inalámbricas, y el típico kit de personalización, que si correas, pegatinas, como ya nos vino en el otro, y todo por $110. Está a un muy buen precio. Ya tiene, ya pues solo con las dos guitarras ya vale la pena el precio.
Y tal como está el dólar contra el euro, casi te sale a cuenta importarlo. Uf. Resistance Fall of Man 2 está en desarrollo. Podría salir el año que viene, aunque no hay una fecha confirmada. Y el autor ya ha comentado que el final va a quedar abierto para una tercera parte. Sony tiene ganas de crear su propio Halo, evidentemente. Y habrá que ver si estas ideas vienen de las ventas de Resistance 1. Que claro, cuando no tenías otra cosa que comprarte la Play 3...
Es que no había otra cosa. Nada. Claro.
Bueno, y vamos con los planes. Vamos con Capcom ahora, que tendrá una versión para PlayStation 3.
Atención, que este era el supuesto gran anuncio que tenía que hacer Capcom en el Tokyo Game Show. Que luego hicieron este anuncio, que era el principal. Luego hicieron otros anuncios, subanuncios secundarios. Y pues son más importantes los secundarios que el principal, que es una tontería.
Una cosa.
Gilipollez.
Una cosa. Este anuncio principal que lo hizo Capcom Japón.
A ver, en el Tokyo Game Show, así que supongo.
No, en el Tokyo Show no, lo de Capcom's Day.
Capcom's Day.
Ah, pues sí, supongo.
Vale, pero es no, que sí, la licencia mirando del otro anuncio, que luego diremos, que lo sabe todo el mundo ya,
Capcom,
pero bueno.
¡Capcom!
¡Capcom Dios!
¡Capcom Dios!
No lo hace Capcom Japón, según dicen.
¿Qué me estás contando?
Dicen que lo hacen Capcom América, pero bueno.
No, cuánto mamoneo.
Bueno, por ahora no, por ahora hablemos de este.
Bueno, pues como extras en esta versión de PlayStation 3, de los Planet, añadirá a tres nuevos personajes. Joe, que es un soldado en Nevek, para los que hayan jugado
Joe,
ya.
Sí.
Pues imagínate el Joe, tío. El Joe de.
Joe.
De Beautiful Joe ahí.
No.
Es que podría serlo viendo nosotros dos.
Otro Joe. Joe y su colega Mac. Caveman.
Hostia, Joe. No, tío.
Caveman Ninja.
Caveman Ninja.
Rockman de Mega Man.
Pregunta para el chat. Joe es famoso en el mundo del videojuego.
Bueno.
Joe Higashi.
Es verdad. No contamos con las tuyas de pego.
Bueno, pues tendrá Joe, que es muy repetido, el soldado de Nevek. Rockman, que es Megaman aquí. Sí. No sabemos, me parece que era el Rockman de Rockman. No del Exe, sino del Dash.
Ah, puede ser.
El que era minero o algo así.
Minero.
Y Frank West, que es el fotógrafo de Dead Rising.
Pero,
o sea,
a ver.
¿Qué pinta este hombre?
Esto es como cuando sacaron Beautiful Joe para Play 2.
Sí, verdad.
Y la única novedad era poner el personaje.
Igualmente. No estoy seguro, pero estas novedades no estaban ya en la versión de PC de los Planet. Mira, hasta la música me acompaña, el rollo.
Podría ser.
Yo creo recordar que la versión de PC, al menos Frank West, ya lo llevaba.
Sí, Frank West sí. Pero así me parece que el Mega Man no estaba.
El anuncio este es una piltrafilla.
Bueno, mira.
Tontería. Bueno.
Más noticias.
La ESA, la Electronic Entertainment Association. No lo hago ni yo. Hola. Gracias.
Chista la mierda.
La ESA, Electronic Entertainment Association, ha otorgado a Ken Kutaragi un premio por ofrecer una revolución en el ocio electrónico.
Cágate, Lorito. Señor Kutaragi, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? Hola, buenas.
¿Qué opina de este premio que le ha dado la ESA?
Pues me gusta especialmente. ¿Sabes lo que más me gusta?
¿Qué es lo que más le gusta?
Que me lo han dado en el evento social Night for Tonight Kids. Es decir,
¿cómo?
Night for Tonight Kids. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes inglés? Yo lo hablo perfectamente con mi amigo Bush.
¿Usted conoce a Bush?
Yo conozco a mucha gente.
Ya.
Le recuerdo que la Play 2 movía misiles.
O sea, ¿qué mierda de premio es este Night to Night the Kids?
No, eso es el evento donde se entregó el premio.
Ah,
y el asunto está en que yo siempre he vendido la Play como una consola para machotes y adultos.
Sí, sí.
Y me lo dan por unir niños. Yo la verdad que no sé qué pensar.
Bueno, pensé muchas cosas, pero lo que sí queda que pensar son las últimas declaraciones de Sony, ¿no es así, Saeva?
Sí.
Que vamos, se merecen el tema.
Esta vez ha sido en boca del vicepresidente de Sony USA, que ahora la recompatibilidad... Mira, que lo quiten ya porque...
retrocompatibilidad.
Eso, que lo quiten porque...
Es difícil cuesta, de nombrar.
Fuera. Que no es tan importante como su precio.
No.
Que la gente cuando tenga en casa la consola jugando con los juegos de alta definición... Pues que se olvidará por completo del catálogo de PlayStation 2. Dice, ¿PlayStation 2? ¿Qué es eso?
Vamos a reproducir el momento. Es
¡hola! ¿Cómo mola este juego? ¡Ya no me acuerdo de la Play 2!
Recordemos, ahora vamos a hacer un resumen de las rectificaciones que ha hecho Sony con su, PlayStation 3 a lo largo de la historia.
¡En el número 1!
Tenemos que la vibración es cosa del pasado. Y al cabo del tiempo, pues después crean el DualShock 2.
El 3. ¡En el número 2!
La gente no le importa gastarse un sueldo para adquirirla.
Ya.
Atención, antes de que diga la rectificación, quiero añadir otra que también dijeron. Si sacáramos la PlayStation 3 sin ningún juego, la gente la compraría igualmente. Sí. Bueno, tienen razón, la sacaron sin ningún juego. Todavía lo estamos esperando.
Bueno, pues después rectificamos si Sony le preocupa el precio y baja el mismo precio de la consola.
Y en el número 3...
La recompatibilidad es muy importante. Luego. Siguiente. Quitamos el chip hardware y le ponemos por software, pero seguimos dando soporte a la recompatibilidad. Y pasamos otra vez a la recompatibilidad no es importante.
¡Un aplauso para Sony!
¡Olé!
Gracias. Gracias.
Se merece gracias. Usted el premio, ¿eh? Se lo merece, pero ¿cómo se lo merece el tío?
Ya ves, si haciendo
mira,
esto...
Están llamando.
Si haciendo esto me dan premios, imagínate si trabajara. Y ahora pasamos al bloque de PC. Gears of War ya es Gold, es decir, ya está duplicándose y se lanzará en Europa el próximo 9 de noviembre. Este juego no es para Windows Vista.
¿El qué?
Ah, vale, te veía muy feliz.
Claro, Gears of War es juegazo. Oh, uy, llevo años deseándolo. Uy, un shooter de consola en PC. Uy, qué bien.
¡Carmine!
¡Dios mío!
¡Carmine, cuidado!
¡Dios mío!
¡Me están disparando!
Al ser un juego para Windows Vista, se podrá usar sin problemas tanto un mando de la 360 como el típico teclado y ratón. Además de los extras disponibles en Xbox Live del juego, que vendrán ya directamente a la versión de PC, añade gráficos a mayor resolución, 5 nuevos capítulos para modo historia, 3 mapas multijugador exclusivos, un nuevo modo también multijugador llamado Rey de la Colina y la posibilidad de utilizar un creador de mapas, un editor de mapas.
Muy bien.
No está mal. Vamos con Codemaster, que ha convertido en gratuito su juego de rol multimasivo RF Online. Os lo podéis descargar de www.rf-onlinegames.com.
También han dicho de que el pack de expansión que sacaron también es gratuito. Simon the Sorcerer 4 verá la luz en el primer cuarto del año 2008 y volvemos a demostrar de que las aventuras gráficas no han muerto.
Solo se habían ido de vacaciones durante unos cuantos siglos, ¿no?
No estaba muerto.
De parranda.
Ay, Rare plantea la posibilidad de convertir el nuevo título de la saga Banjo-Kazooie, actualmente en desarrollo para Xbox 360, también para PC.
¡No!
Dios mío.
¿Qué hemos hecho, tío? ¿En qué momento se torció aquello?
Oye, Banjo 1 y Banjo 2 eran muy buenos.
Sí.
Sí, pero Rare ahora.
Está rara. Que me lo ha hecho sin reírse. O sea, la ha echado un par.
Continuamos. Claro,
sí. Unreal Tournament 3 tendrá una versión para Linux descargable tras el lanzamiento del título para Windows. Te tienes que comprar el título de Windows.
Nah, da igual.
Da igual.
Como toda la vida, o sea, tú te lo compras en Windows, le bajas el parche para Linux y ya te olvidas.
Ejecutable, tío. Amigos.
El comunismo ha tomado Game Over.
Todo me está llegando. Recuerdo aquellos tiempos que teníamos que usar el Wine para jugar estas cosas.
Es verdad.
Pero hoy en día ya nos respetan. Ya este año van a salir 3 juegos para
Dios,
Linux.
¡3! Nunca hemos visto tanto.
Nunca habíamos visto semejante avalancha.
¡Qué maravilla!
Y no solo el juego, es que también van a sacar en un futuro el editor de mapas del Unreal Tournament 3 para Linux.
Ahora sabréis lo que es un mapa de verdad. Serán mapas que tendréis que compilarlos a mano. Claro. Todos rojos.
A ver, esto lo harán para Linux, donde la gente no es jugadora, sino programadora.
Por
lo tanto, los juegos, o sea, los mapas serán aburridísimos.
Vengo.
No entenderán de lo que es montar un buen mapa de Counter-Strike.
Nah. ¡Recompílamelo! ¡Recompílamelo para siempre! ¡Vamos!
El día que yo me ponga a hacer mapas para el Unreal, es que vaya a llorar de la alegría. Diréis, sí. Por fin un sitio donde pegar tiros con alegría.
¿Qué tiros? Si no habrá hoces y martillos.
Capcom está desarrollando una conversión de su preciosista juego Kami, que salió hace un año para PlayStation 2, pues para la consola Wii.
Bravo, bravo y bravo. Magnífico juego. Lástima que haya sido tan ninguneado, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Salió pues en la sombra y nadie ha sabido lo bueno que es.
Es que salió en el lanzamiento de la 360 y la Play 3, que evidentemente eclipsaron. Sí. Todos los últimos lanzamientos de Play 2, bueno, y Cube.
Para Wii,
Play 2, porque
Cube, sinceramente, ¿no? Para Wii le queda ni que pintado. O sea, realmente, porque el modo de juego de la brocha, yo decía en su día cuando lo analizamos aquí en Game Over que era pensado para DS, era apropiado para DS, pero con Wii también dará el pego. En fin, yo lo esperaré con muchas ganas y lo recomiendo de verdad a todo el mundo que nos escucha. ¿Qué más?
Pues tenemos que el diario The Economist ha premiado a Shigeru Miyamoto por sus aportaciones al mundo del entretenimiento digital. Se le ha definido como el inventor de Nintendo y uno de los arquitectos claves en la industria del ocio electrónico.
¿Ha visto, señor
Otra
Shigeru?
Vez, el ocio electrónico.
¿Ha visto, señor Miyamoto?
Hola, buenas, ¿qué pasa?
Que le premian, hombre, que le han premiado por ser el inventor de Nintendo.
¿Sabe qué pasa? Antes me hacía ilusión que me regalaran cosas.
Sí.
Porque había bebercio y fiesta.
Ya.
Ahora, como lo hago siempre, pues no noto la diferencia.
Claro que sí. Y mira, y pasamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no es verdad, amigo Saeva?
Bueno, pues vamos, que Night se retrasa hasta enero del año que viene.
Pero ¿por qué de Guatepeor y tal?
¡Oh, qué
sí,
pena!
Sí.
¿Qué gana, se retrasa?
¿Lo quiere retrasar? Porque va a decir, no, es que encima voy a tener que jugar...
Voy a comprar
un juego de Wii.
Comprarlo, me cago en la hostia.
Pero es que si me lo compro yo el día que salga será malo, ya lo sabéis. Bueno, será malo igualmente, ya lo sabemos. Quizás
no.
Si me lo compro negativo por negativo, si me lo compro el día que sale, bueno. Pero no tenés que presentar.
¿Tú te vas a comprar un juego que sabes que no te gusta?
Ay, yo he hecho cosas que jamás creeríais. Venga, vamos con más cosas.
Espérate, que contará, que contará con un mundo propio por cada jugador.
Uy, uy, uy.
Modo multijugador para dos personas.
Ay, qué interesante.
Y acceso a internet.
Ay, qué bien.
Este no era el acceso a internet,
no,
de si estaba lloviendo en el juego llovía.
No puedo esperar
a
que me llegue el juego para jugar por internet y compartir mi mundo de Yuppie
con los
todas las personas.
No hace falta que juegues por internet, que recuerda que la Wii se queda conectada todo el día a internet.
No, si yo no le dejo.
No, en tu casa sí, no le dejo.
Vamos de Guatepeor a Guatasqueroso.
Sí, aquí sí que te doy la razón. Más detalles del próximo Final Fantasy Crystal Chronicles, que no el que sacarán en disco, sino el que será descargable a través del futuro canal WiiWare.
1300 puntos o 1500 Wii Points,
mira,
¿no?
Mira. Los gatos están muriendo. Los gatos se mueren. Miles de gatos mueren sin
la
parar.
La historia continúa al antiguo juego de Cube, Lo que pasa es que si ya pensábamos que el de Cube... ¿Cómo lo digo finamente?
¡Un furullo!
Una mierda.
Sí, sí. Aburrido.
Pues, este... A ver, en este controlaremos a León, un rey con capacidad mágica de construir edificios.
Sí, sí, sí.
Con los cuales podemos administrar nuestras tropas y potenciarlas, ya sean magos blancos o guerreros. Podemos construir los edificios gracias a objetos que conseguimos a través de las mazmorras. Es que esto parece un Command & Conquer.
Sí, sí.
Hacer edificación, hacer soldado.
Pero en precioso, en bonito.
¿Sabes qué van a hacer? ¿Sabes qué va a ser esto? Una mala copia de Chrysler. Lo dejo ahí.
Hostia, pues, no.
Lo dejo ahí.
No te quito la razón,
Lo dejo ahí. No me quita la razón, mientras no me quites el ABC. Vamos, vamos para allá.
Más noticias de Soul Calibur Legends para Wii. Un nuevo personaje ha salido a la palestra. Si ya sacamos antes a Zelda, ahora toca a Lloyd. Ay. Que es del juego de Tales on Sinfonía de la GameCube, para los que la hayan jugado.
Mira, esto del Tales ya...
Tú y dos del foro de GameCube, ya está.
Mira, te diré una cosa. ¿Cuándo empezó a caer Final Fantasy en la mierda más absurda? Cuando sus personajes empezaron a salir en otros juegos. Recordemos a Cloud, en el Airgate, en el Final Fantasy Tactics. Ahora los personajes del Tales, magnífica saga que siempre ha mantenido un nivel bastante alto, empiezan a salir en otros juegos. ¿Qué significa ello? Que los Tales a partir de ahora serán un furullo. ¿Por qué?
Dios mío.
Oye, estoy de teorías, ¿eh? Voy soltando teorías por ahí.
Estás conspirativo.
Pues espérate. Porque ahora vamos al juego Dragon Quest Monster Joker. Debe ser más así porque debe ser un chiste de juego.
Será.
Un juego que ya tiene su tiempo, porque salió en diciembre del año pasado. Va a llegar en enero del año que viene a Europa, a las DS de Europa.
¿Qué pasa, perdón? Ah, ¿se ha oído algo?
Sí,
ah, está haciendo prescuchas, perdón.
No, pues eso no ha sido una prescucha, eso ha sido una emisión en directo de un tema.
¿Ah, hombre, sí? Tú piensa que es normal, no, a un cartucho de DS le cuesta ir de Japón hasta Europa andando.
Ya, es que los discos como van rodando,
claro, pero
el cartucho es cuadrado.
Entonces tendría que ir nadando en todo caso, más que andando.
¿Quiere decir que vais nadando de Japón a Europa, que solo tienes que trazar un trocito de charco de nada?
Pero pequeñito, ¿eh? Pero
tío,
pero...
los inmigrantes se arriesgan más, Koopa, por favor.
Ay...
Mira, vamos con más.
Vamos al siguiente.
Tonterías.
Noticias chorra de Marvel Bird. Y es Little Mac, el protagonista del clásico juego de boxeo para NES, Mike Tyson's Punch Out.
Punch Out. ¿Qué punch dices? Out. Punch Out.
Punch Out.
Punch Out.
Aparecerá en el Super Smash Bros. Brawl, pero no como uno de los personajes, o sea, normales, sino como un ayudante, conjuntamente con los Pokémon y los Nintendog. O sea, ahí el poor Little Mac ahí rezagado a un simple ayudante de mierda.
Los japoneses disfrutarán de una edición especial de Resident Evil Umbrella Chronicles, el shooter que van a sacar para la Wii,
sí. Que
incluirá por 8.600 yenes del juego el soporte para la pistola Zapper, esta especie de imitación de su fusil de la Wii, y una cartera, que es bastante maja, ¿eh? Es con el logo de Umbrella y todo.
Vaya,
mola.
Vaya tontería.
Es curioso, ¿has visto el tráiler? En el último tráiler sale que llevas a Albert Wesker.
¿Sí?
Otra vez, al fin.
No, otra vez no, al fin.
En el 4, en el modo extra.
En el modo extra llevabas a Ada.
No, pero en The Mercenaries también podías usar a Wesker,
bueno, sí, pero,
y a Hank.
Pero no te explicaba nada de historia, era un extra.
El día 30 de octubre Nintendo dejará de dar soporte técnico en Japón a sus consolas antiguas, como por ejemplo la Famicom, que es la Nintendo normal, la Famicom Disk System, ya sabéis, aquel invento raro de disquetes, Super Famicom, que es la Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Pocket y Game Boy Light.
Tenemos para comentar esta noticia con nosotros a Manolo Curdi. Buenos días, señor Manolo.
No. Me llamo Manolo, yo me llamo Manuel. Yo me llamo Manuel aquí y en la República Popular de China. ¿Le ha quedado claro?
Es que yo no hablo kurdiense, señor Curdi.
Ah, pues se fastidia. Yo me llamo Manuel Curdi.
¿Curdi está cuerdo?
¿Kurdis del Kurdistán?
La otra. Estamos gastando una de agua hoy.
¿Cómo ha caído el nivel en Coma Espuma, eh?
Sí, sí, estaba hablando con mi compañero. Bueno, vamos. Vamos con general, con otras noticias, porque tenemos muy poco tiempo, amigos. Que se nos echa el tiempo encima y se nos va a comer la pierna y la fimosis y todo, se nos va a comer. Venga, más noticias.
Pues comenzamos con el famoso anuncio paralelo del Capcom Gamers Day.
¡Oh! Capcom.
No hay fecha, no hay plataforma, pero Capcom ha confirmado el desarrollo de Street Fighter 4. Yo solo dejo dos detalles. Una, que en opinión de los expertos de Street Fighter, porque yo ya sabéis que me declaro profano, comentan de que Capcom Japón ya dijo que no iba a hacer más Street Fighters, uh-huh, y por tanto esto lo va a hacer Capcom América.
¿Sabes si aquí utilizan la técnica Trilinear Mid-Map Interpolation? Otras cosas.
Probablemente, porque el tráiler está en 3D.
¡Oh! 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 ¡Street Fighter X! ¡Oh!
Ahí lo deja el tío.
Miedo, miedo.
Y se
miedo.
Queda así tan pancho.
Uf. Me encanta.
Comienzan las protestas por el mal trabajo de localización que ha realizado Valve en su episodio 2 de Half-Life 2. A ver, no es que haya hecho un mal trabajo, es que no lo ha hecho y punto. O sea, dice, al menos lo ha intentado el chico. No, no, es que ni se ha matado. Dicha saga ha contado siempre con doblaje y subtítulos en castellano. Este episodio 2 solo cuenta con los subtítulos en castellano y eso es la versión de PC.
Uy.
Porque para los que se compraron la 360, el pack, pues estaba montado y pelado en inglés. Vamos, que si no tenías idea de inglés bueno, bueno, no te enterabas de nada.
Qué triste, ¿eh? Realmente, qué triste. Hay rumores que dicen que sacarán un parche.
Para PC, dice, sí, sí, que luego en streaming sacaremos un parche en castellano. Yo sí, vale, vale.
Vale, ahí está. Bueno, sí. Y vamos con una noticia que se merece un tema propio. Todo nos parece
una mierda. Treasure hizo un buen trabajo con Mario Tennis.
Sí, y mira dónde está ahora.
En fin. Sega y su equipo Sumo Digital...
¡Qué porquería de nombres!
Un respeto.
Un respeto a Sumo Digital.
Un respeto a los zumos de fruta enviados por escáner.
¡Ay, Dios! Uy, ¡qué otro! ¡Que estamos en sequía, Koopa! ¡Leche!
Mira, lo siento. A mí me pagan por esto.
A ver, Sumo Digital. Uy. Los que han estado detrás de la conversión de OutRun 2 para Xbox.
¡Grande!
Yo respetaba al Sonic Team.
¿Qué Sonic Team?
Le respetaba.
¿Qué Sonic Team? Si esto es Sumo Digital.
Por eso digo, si yo respetaba a Sonic Team y mira dónde están ahora, los de Sumo van por el mal camino.
Bueno, que la gente está pensando, ¿qué coño están hablando? Estamos hablando de Sega Superstar Tennis, un juego de tenis que contará con 15 personajes del universo de dicha compañía, como Sonic, Ayai de Super Monkey Ball,
vaya.
Ulala de Space Channel 5, Samba de Amigo, Amigo de Samba de Amigo. Okay. Saldrá en PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360, Wii y DS a principios del 2008.
¿Sabes lo triste de esto? Que realmente se demuestra cómo Sega nunca ha sabido cuidar sus franquicias. Porque mira, en Nintendo sacan un juego de recopilación de sus personajes y sacan 20 personajes diferentes y todos molan, todos son reconocidos, todos son chulos. Pero Sega siempre que hace una cosa así, siempre pone a Sonic, naturalmente, a lo de Super Monkey Ball, a los amigos y a Ulala. No tienen más y encima son que no los conocen.
Nintendo se basa en que tiene unas tres o cuatro propiedades intelectuales muy famosas.
Sí,
Sega
solo tiene una muy famosa. Estos quieren copiarles y les sale el tiro por la culata.
Ahí tenemos al Skid, ahí teníamos a Alice.
Sí,
por eso te digo.
Ahí teníamos a Axel.
Por eso te digo que Nintendo ha sabido mantener y cuidar sus franquicias. Sega no ha sabido y en vez de tener todos estos personajes que has dicho que han sido míticos en la compañía, ahora tenemos que tragarnos a Ulala, al puñetero amigo de las narices y a los monkeys de las pelotas.
Dios mío. El Skid sin raqueta, solo con las orejas. Dándole
a el monkey era de pelota.
Sí, el monopelotas.
Si es el de Monkey Ball, igual.
Koopa, cállate.
Oye, no,
vas por mal camino. Vas por mal camino.
Vamos para el camino.
No sé dónde vas, pero vas por mal camino.
Que son menos cuarto y nos quedan dos partes.
Que va a decir que el Monkey Ball va a hacer de pelota de tenis.
Eso.
Ah, claro, y está.
Venga. Y seguimos con esta gran música del KOF 98, creo.
Sí.
Regresa Bionic Commando, un mítico juego de plataformas acción que triunfó en la NES. Esta secuela para 360, PlayStation 3 y PC. Es en tres dimensiones.
Spider-Man.
Me parece Spider-Man el vídeo.
Sí. Y el brazo biónico extensible que lleva el protagonista seguirá siendo la parte fundamental del título.
Otro título que prepara Capcom es Dark Void, un third person shooter de ciencia ficción, donde convertirás a tus enemigos en una base aérea y podrás desplazarte a través de diferentes lugares gracias a una mochila de estas jetpack.
¡Mi mochila!
Que llevas en la espalda.
Uf, me da pedazo de mochila.
Se prepara un juego basado en el popular cómic Sin City. El guionista es Flynn Deal, también guionista de Crónicas de Riddick, Fuga de Bucker Bay.
Butcher. Pero atención, esto es lo que más importa.
Y amigo personal del dibujante.
¡Ah!
¡Enchufe!
Es que yo una vez hice un guion de un juego. Ya, pero tú eres amigo, tú eres colega, venga.
Que esto suponemos que es lo que más pesa, como que no. Además, sus declaraciones vienen a confirmar la opinión de Game Over. Los guionistas buenos salen en el bar. Frank y yo hemos estado de fiesta pensando en cosas desagradables para el juego.
Ojo, desagradables, ¿eh?
Al más puro estilo Sin City. Algunos personajes retornarán y habrán otros nuevos.
Fantástico, esas declaraciones que se,
se van al bar y empiezan a pensar, ¿qué podemos hacer para putear?
Venga,
me encanta
en
esta
fin,
gente.
Vamos con víctimas.
Sí, la primera víctima de la compra de BioWare por parte de Electronic Arts, que será Caballeros de la Antigua República. Al parecer, Electronic Arts y LucasArts no tienen una buena relación desde el 2003 por la forma en que Electronic Arts distribuía los juegos de la compañía de George Lucas por Europa. Así que las posibilidades de una tercera parte del juego son muy muy escasas, o si salen, no lo veremos seguramente de manos de BioWare.
No sé si habéis leído un comentario que está rolando últimamente por internet. BioWare siempre ha sido considerada en rankings oficiales de estos de revistillas de trabajo como uno de los 10 mejores sitios casi del mundo donde trabajar.
Es verdad.
Una de las mejores sitios. Y claro, ahora ha llegado Electronic Arts. ¿Dónde? Y
que no estará.
Están al revés, están en la lista los 10 peores. Con lo cual, lo que serían los trabajadores de BioWare tienen un poco los cojoncillos por corbatilia.
Yo solo voy a decir dos cosas. Origin y Bullfrog. Y ahí lo dejo.
Bueno, pues
¿de qué te quieres decir? ¿De compañías que se ha chapado Electronic Arts? FASA.
Hombre, pero yo hablaba de compañías que han hecho algo decente.
FASA ha hecho los Command Vanguard.
No te sabes ni el título.
Sigamos, por favor.
Ha pasado poco tiempo desde la salida de Halo 3 y la gente de Bungie ya está trabajando en nuevos mapas que pronto estarán disponibles para los usuarios.
Bethesda Softworks, creadores de Oblivion y Fallout 3, abrirán en el futuro una sede en Europa, muy probablemente en el Reino Unido, donde desarrollarán títulos propios.
Gerard Florin, vaya nombre, alto cargo de Electronic Arts, ha declarado a la BBC, que espera que en un futuro próximo la gente podrá disfrutar de una única plataforma consolera, ya que según declaraciones suyas, es que trae mucho trabajo programar juegos para diferentes plataformas. Y encima no son compatibles.
¿Qué? ¡Hostia! ¡Ay, que no son,
que no son compatibles!
Es que nos tenemos que matar aquí.
Es que las hacen a mala leche.
¿Aló?
Le hacen a mala idea.
Y luego nosotros ahí trabajando toda la noche para que funcione todo.
¿Qué
¡Ay!
Pues chaval, la vida es dura, chaval. ¿Qué vamos a hacer?
Qué porquería noticia.
Es muy habitual en Japón, no tanto en Occidente, pero Midway ha lanzado un libro de ilustraciones llamado The Art of Midway, Before Pixels and Polygons,
bueno,
que incluye 200 ilustraciones de títulos
a ver,
que van desde Mortal Kombat hasta Stranglehold o PsyOps.
Bueno, no es aquello que digas, oh, qué maravilla, pero algo es algo, ¿no?
Es interesante. La editorial es Design Studio Press, se vende en Estados Unidos y su precio son $25.
Y vamos con noticias de... Ya llega.
Cerca.
Ya está aquí. ¡Censura!
¡Las Thompson!
¡Ah! ¡Ah!
Vuelve a Arcadia Gamers, ¿eh? Vuelvas a gritar al micro. Es que somos tontos.
¿Qué ha pasado con la censura?
¿Qué ha pasado? Pues que un canguro se ha escapado. ¿Dónde? En Australia. ¿Qué añade un nuevo?
Venga.
Sí.
Por el amor de Dios.
Venga.
Malo, pero ahora estamos llegando.
Bueno, Australia añade un nuevo juego más a su lista de títulos prohibidos.
Ay.
Dicho país, la clasificación por edades se detiene en los 15 años.
Cágate.
Váyate. Soldier of Fortune Payback no verá la luz en aquel mercado.
Y acabamos el bloque multiplataforma con un dato curioso pero representativo de la industria del videojuego. Los cines norteamericanos recogieron la peor recaudación, $80 millones, desde 1999, el fin de semana que ocurrió entre el 5 y el 7 de octubre. ¿Qué salió ese fin de semana? Halo 3. Halo 3, el juego que recaudó en la primera semana $300 millones.
Se los ha comido con patatas.
Ya ves.
Ya te digo.
Y la gente no tiene dinero para todo, hombre.
Claro, eso es lo que tiene.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso esa jugada? Son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. ¿Para acaso esa jugada?
Bueno, empezamos con los rumores, que ya el primero esperemos que no sea verdad, porque ya sería un gran putada. Microsoft prepara una 360 con lector HDD incorporado de serie, un disco duro más grande, como no, ya más grande, mejor, y nuevo software de entretenimiento para luchar contra el auge de ventas de PlayStation 3. ¿Qué quiere decir un nuevo software de entretenimiento?
¿Qué quiere decir auge de ventas de PlayStation 3?
Un buscaminas, igualmente.
Un estudio indica que un factor muy importante en los mercados inglés, australiano, francés, alemán y español es que la consola de Sony incorpora Blu-ray Disc.
Sí, ¿verdad? Pero luego no se compran pelis.
De verdad, que la 360 a este paso va a aparecer el Mr. Potato, porque vas poniendo piececitas,
¿sí?
Vas poniendo orejitas y
¡mira,
discos duros!
¡Mira, con el MSX!
¡Ay, qué mono! ¡Ay!
No.
¡Qué raspera más tonta!
Sí.
Grand Theft Auto 4 contará con un multijugador de hasta 16 personas haciendo algo más que un simple deathmatch.
Madre mía.
Uf. Rise and Fall of Man 2 para PlayStation 3 está en desarrollo y se lanzará al mercado el noviembre del año que viene.
Y el último rumor es que Perfect Dark 2 está en desarrollo. Bueno, de hecho dicen que lo de que está en desarrollo ya es casi oficial. Pero lo que ya empieza a ser rumores, primero que será pública su programación a lo largo de la segunda mitad del 2008, que Joanna, la protagonista, tendrá un carácter más hosco.
¿Qué quiere decir más hosco?
Más hosco, más oscuro, más tenebroso.
O sea, que será gótica ahí.
Sí, un poco como Prince of Persia 2.
Joder.
Tendrá un sistema de estos de múltiples opciones en el desarrollo de la historia. Introducirá algo que se ha puesto muy de moda últimamente, sí. Cuestiones morales, sí, en las elecciones, sí, del jugador.
¿Qué hago? ¿Disparo a la niña o no la disparo?
Todo el mundo lo hace.
Y que no habrá cutscenes durante el juego. Un poco como Half-Life.
Vamos con los previos, pues. Y vamos muy rápidamente porque el tiempo, lo dicho, se nos echa encima y no tenemos cosas de las que hablar y comentar. Empezamos con Xbox 360, que es la que ve más lanzamientos esta semana. Empezamos con... ¡Ay, qué pena! Virtua Fighter 5 llega a 360. ¡Oh! Ya las exclusividades se van acabando, niños.
Bien. Mira, habló el ¿eh? Xboxer este. Puto fanboy.
No me hace gracia cuando es aquello. Tenemos la exclusividad y al día siguiente, toma. Claro. Como los planets, sin ir más lejos. Ya. También tenemos Half-Life 2 Orange Box, esperadísimo este lanzamiento, del cual hemos hablado ligeramente en las noticias y que no sé si Pengo está disfrutando en su Linux. ¡Ah!
¿Qué?
Nada, nada.
Me está vacilando a mí.
Nada, nada, nada.
O sea,
nada.
Yo talking to me. Me quiere decir que no puedo jugar al Team Fortress 2 y no, al Portal. Y,
no,
¿a mí
no,
qué,
no,
tío?
No puedes. No puedes.
Tío, última versión del Risk, Carrisk para KDE.
Claro, claro.
El Buscaminas 2, el retorno.
Ya, y para acabar el 360, también aparece un juego que voy a dejar aquí comente a Saeva, porque no me ha defraudado. Saeva, cuando yo pienso, a ver si Saeva me va a sorprender con... Nunca me defrauda. Eternal Sonata ya, sí, se lo ha comprado.
Ya me lo he comprado,
de los creadores de Baten Kaitos, música de Motoi
Sakuraba.
Ahí está, y vamos, un juego a toda altura para 360.
Sí, y encima voces en inglés y en japonés, que lo puedes cambiar.
Ah, ¿sí?
En castellano, ahí, totalmente. Vale. O sea que está muy, muy logrado.
Eso está de coña. Bueno, muy bien, pues esto es lo de Xbox 360.
Funs, no sé qué comentaba sobre Linux, pero Netwalker dice, Funs, tengo una palabra para ti.
Winner.
CDEGA.
CDEGA.
Bueno, pues PlayStation 2, que sigue viva, no, no se mueve,
no me lo creo.
Que saca Naruto Ultimate Ninja 2.
Un juego que yo me compré hace 5 años.
Es un juego... No, pero lo que iba a decir, no he buscado información sobre este juego porque vale. A la que pronuncie un juego de la saga Naruto, antes de acabar la frase ya me habéis gritado.
Creo que yo me compré hace 5 años.
Si es una mierda, no, o si es una maravilla.
Ah, eso también, esto está bien.
Esto está bien.
Esto está bien, esto está bien.
También tenemos... pedazo de lanzamiento en Wii. Maravilloso lanzamiento.
Y sin modo online.
Un juego que arrasó en 360. Bueno, es ironía, ¿eh? Table Tennis de Rockstar. Esta es la gran aportación de Rockstar a Nintendo.
¿Pero Wii puede mover esos polígonos?
Sí, los que tenía el paquetón del jugador negro, ¿sí?, que señaló este hombre en el foro.
Mira, ya que hablamos de Table Tennis, para DS sale el juego más esperado de muchos años. Para DS ha salido esta semana, no sé si sabéis cuál es. No lo sabéis cuál es, yo os lo digo. Balls of Fury.
Las pelotas. ¡Pelotas de la furia!
¡Pelotas de furries!
Es un juego de Table Tennis, pero para DS.
Tiene nombre de
¡Las bolas de la furia!
Tiene nombre de peliporno.
¡Agárralo bien, bro!
Balls of Fury.
Tremendo. Para DS, en realidad, el lanzamiento estrella es el Zelda Phantom Hourglass, que llevo ya una semana jugando y, bueno, lo comentaremos próximamente en el programa, pero yo os digo yo que dentro de lo que es el Zelda, que está muy arriba, muy arriba.
High.
El Zelda de DS está por en medio. Bueno, en fin.
Y la PlayStation 3 recibe NBA Live 2008, alias, según el director de Electronic Arts España.
Esto es bueno. Marketing.
Esto es bueno, esto es, ¿no? Bueno. De verdad. Que desde que llegué yo a Electronic Arts Sports os hacía mierda,
esto
pero.
Es bueno. Pero hasta bueno. Peter Moore, tío.
Sí, sí. Y saldrá para todos los sistemas.
Ahí está. La semana que viene aparece el nuevo Proneng. Sale Cliff Barker Jericho y sale también el esperado Metroid Prime 3. Que recordad, niños, si me veis en alguna tienda comprándolo el viernes que viene, no me dejéis comprarlo, porque si yo me compro Metroid Prime 3 el día de estreno, os garantizo que el juego será un putruño. Eso sí, las leyes de Funs funcionan así, es lo que hay. En fin, vamos los pocos minutos que nos quedan a hablar de consola virtual, Xbox Live y PlayStation Network.
Y tal como ya avanzó el Isaco la semana pasada, efectivamente, la semana pasada salió para la consola virtual uno de los mejores juegos de la historia. No digo de Super Nintendo, de la historia. Super Metroid. Ahí está este juegazo que el Saeban no sé si se compró también.
¿Cuál?
¿Te has comprado el Super Metroid, Saemin?
No.
Esta semana ha salido uno de Turbo.
Pero si no he enchufado la Wii aún, no sé lo que hay.
Esta semana para consola virtual también marca el inicio de los juegos de Turbo Duo, que es la consola que mezclaba la TurboGrafx con un CD-ROM y que aquí en España nos comimos los mocos con ella. El juego que aparece es Gate of Thunder, que era precisamente el título que incluía de regalo con la consola cuando salió en Estados Unidos allá por el 92.
Aquí salió también la TurboGrafx, me parece, ¿no?
La Duo, ¿no?
El listado de lanzamientos para Wii se completa con Castlevania 2, Simon's Quest y World Heroes para Neo Geo.
Bueno.
Pasamos a Xbox Live, que esta semana aparece Speedball 2. Yo me vicié mucho en su tiempo.
Otro juego de pelotas.
Y un juego llamado Every Extend Extra Extreme, que dicen, madre mía, solo por el título me ha hecho gracia comentarlo. No sé de qué va, pero me hace gracia el título. Han aparecido también las demos de Virtua Fighter 5, SmackDown vs. Raw 2008 y Los Simpson, el juego.
Uf, ese demo más.
Sí,
uf,
tremendísimamente asquerosa. Y ha aparecido un nuevo paquete de contenidos para Luminesce Live, alias el Saca Cuartos, con nuevos mapas y nuevas tonterías por 400 puntos de Live.
Luminesce, el juego que solo juegan 24 personas, ¿no eran? O algo así.
Así es verdad, porque quien yo me sé de cierto personaje, de cierto programa, está en el número 23 del mundo.
Por cierto, acabas de hablar de Metroid y ya y llevan dos páginas de chat poniendo FPA, FPS, FPA, FPS.
Otra vez no.
O sea, según Sandor, es un first person shooter. Según Nintendo y la gente normal y corriente e inteligente, Sandor, es un first person adventure.
Y finalmente, PlayStation Network, que hacía... Bueno, no hemos hablado nunca en esta sección de ella. Aparecen demos de Sega Rally y Folklore. Y además aparecen nuevos contenidos para Motor Storm en nuevos vehículos. Dice, pues ya ves tú. Un nuevo paquete de misiones para Ninja Gaiden Sigma. Un nuevo personaje descargable para Spider-Man 3. Y aparecen para el sistema de juegos clásicos de PlayStation 1 los siguientes juegos. Niños, a ver, me vais comentando qué os parecen. Busta Groove.
Bueno.
Está bien. Crash Team Racing.
No sé cuál es.
Crash. ¿No?
Everybody's
Crash.
Golf.
Guay.
Siphon Filter 3.
¡Gaby!
Y la semana que viene aparecerán Crash Bandicoot 2 y 3.
El Crash 2 mola.
Atención.
Crash no mola.
Atención.
Crash mola. Fue mi primer juego para Play, por cierto.
Atención. G-Police y su sombra del helicóptero.
¡El juego de
brazo!
¡El juego que estaba Carlos Ulloa!
Colony Wars, Cool Borders.
Cool Borders, bueno.
Siphon Filter 2.
¡Gaby!
Y Motor Tune Grand Prix 2.
¿Por qué lo sacan al revés los Siphon?
No sé. Efectivamente, G-Police es el juego donde Carlos Ulloa. Hola, Carlos Ulloa. Rápidamente, un mensaje de despedida en la primera hora.
¡Viva la Sony! ¡Viva la PlayStation! ¡Sony es Dios!
Volvemos enseguida.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Hola, buenas, soy Manuel Curdi. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Llamadas a programas de goma espuma sobre correas que se rompen. Fundas para mandos que revivaron las coñitas sobre lo fálico de la Wii. Frikis rompiendo televisores mientras jugaban con demasiado ímpetu al Wii Sports. Consolas que superaban en ventas a las 360 sin tener catálogo. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como exclusividades de Capcom para GameCube. Es hora de que alguien saque un juego decente.
Mientras ese tío al que no conocía de nada me soltaba el rollo y con la que estaba cayendo me puse a pensar. Qué bien me entraría ahora un cubatita de orujo.
Las 4 y 5 de la tarde y volvemos con Game Over con más contenidos que nunca y con Mari, que ya se une a nuestra compañía.
Buenas.
¿Sabes que la gente te ha confundido con nuestra corresponsal en Madrid? La gente creía que eras tú, que llamaba por teléfono, decía las gracietas.
No, ¿sí, no? ¿Corresponsal en Madrid?
No, es que no sabe ni de qué le hablo.
No.
Bueno, pues tenemos este año una corresponsal en Madrid que nos llama de vez en cuando. Hoy no llamará porque ya tiene dentista y visita con el callista. Y nada, que nos habla y nos comenta las cosas. ¿Qué pasa en Madrid? ¿Qué se cuece en Madrid? Y es muy gracioso. Pero decían que se parece su voz se parece sospechosamente a la tuya, pero yo digo de verdad que no
es para nada.
No es Mari.
No, pero igual que
no se parece en nada la voz.
Vamos, ¿dónde estáis, chicos? Esas mujeres están descontroladas.
¿Dónde? Sí, están descontroladas, tío. Presentamos
Hoy hay más tías que nunca en Game Over.
No, ¿verdad?
Hay tres.
Me siento cohibido. ¿Por qué será? Bueno, vamos rápidamente con la gente que hay en el chat.
Pues tenemos a Almes, Damián 29, Darkay, a FG Weiro, FGU Kickman y FGU Is, a Flash 90, Game Over Me Pone, Wasabi, Hunter 3K, Matorus, Melodramático, Monty 222, Navisa, Napalm MSX, Netwalker, Osano, Oyente Mexicano, los chicos de Radio Behind, Rotam, Saint Jack, Snake 1991, Ultra GT, Blos viendo tele, Bolt me pone, y un oyente de estos con nick de automático del chat, y Payuka.
Y
no he dicho a Sandor porque el cabrón lleva dos días en el chat de Radio de Espía acaparando la arroba, él y su bot. Tiene un ejército y van ahí asaltando canales de chat.
Tremendo, también, a ver, es que pierdo los guiones, pues mira la cantidad de guiones que tenemos en Game Over. La gente no se lo cree, pero fíjate, mira, Pengo, ¿cuántos guiones tenemos?
Yo nunca he usado eso.
Esto, la capa de ozono, el Amazonas.
El
bosque del Amazonas está desplomado por culpa de Game Over.
Tienes que saber decir las cosas. En el Amazonas hay un parking gracias a nosotros.
Ahí está, muy bien. Pues vamos a ir rápidamente con la sección de las chicas, que siguiendo un poco este calendario fijo de secciones de Game Over, amiga Mari, será a partir de ahora los terceros sábados de cada mes. Así ya hacemos que sea cada 28 días, como lo que tiene que ser,
como la pasión roja.
Regular.
Cada 28 días. Bueno, amigos, cuando nuestro amigo Saeba quiera, está ahí. Las chicas también juegan, tiene su cuña. Sí, Saeba está ahí. Puedes buscarla, encuéntrala. Tienes que encontrarla.
Quería que la anuncie.
Las chicas también juegan y su cuña. Vamos para allá.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Anda, que mira que hemos cambiado cuñas, pero esta no, ¿eh? A ver si se nos ocurre.
¿Para qué?
Alguna nueva, porque madre mía. Mari, marísima. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el veranito?
Bien.
Muy bien. ¿Qué has hecho este veranito? ¿Has ido a la playiki?
Pues sí,
a la piciniki.
He estado en la playa, he estado en la piscina. No, la montaña no.
A la cociniki.
Estuve en Bruselas, cociniki. Que hay birra, cómics y chocolate, con lo cual es el paraíso.
¿Dónde?
Bruselas.
Ah, tenemos que ir a Bruselas, a coles de Bruselas.
¿Chocolate? ¿De qué tipo?
No, chocolate del que se come. Pero del si bueno.
Bruselas, el país donde se come. Es la ciudad más aburrida del mundo.
Tiene birras y chocolate. ¿Qué más quieres?
Esto lo está diciendo.
Inversión.
Esto lo está diciendo un tío que ha estado en Chernóbil. O sea,
de turismo. En Bruselas, tío.
De turismo. Ha ido a Chernóbil de turismo. ¿Qué puedes esperar de ese tío? Que vaya con la
acción.
Es que me imagino al tío con la mochila. ¡Nos vamos a Chernóbil con la mochila! ¡Un país en la mochila!
Hasta que no has conseguido comerte tus propias comidas radioactivas.
Un tumor en la mochila.
Un tumor en la mochila. Se ha quedado sin palabras, tengo. Vamos con la sección de las chicas también juegan. Venga, va, que tengo muchas ganas, que ha pasado todo un verano.
Pues sí. A ver, hoy vengo a hablaros de uno de esos juegos japoneses que a mí personalmente me fascinan, porque no logro entender qué hacen en el mundo, que son esos juegos de la categoría de la que ya he hablado a veces, del ¿pero qué coño?
Vamos a buscar el sonido de ¿pero qué coño? Para así tenerlo preparado, porque me imagino que vamos a ponerlo variadas veces, ¿no?
Bueno, todo lo que queráis lo podremos poner.
Bien.
A ver, ya sabéis que se trata de esos juegos que uno no sabe muy bien con qué cara los explicaría el diseñador a sus jefes en la reunión para presentar el proyecto. Además, he hecho los deberes, más o menos.
Sí.
Y creo que no lo habéis analizado en el programa. Ay. Así que no voy a...
Bueno, venga.
Habréis hablado de él seguro, pero sí, no lo habéis analizado como juego de la semana.
No.
Porque me lo he mirado.
Efectivamente.
A ver, se trata de Locoroco.
Locoroco, sí señor.
Y como ya sabes, es un juego de PSP recomendado a partir de los 3 años. Y en realidad es el primer juego de la PSP en el que me he enganchado. ¿Y por qué? Os preguntaréis.
No lo sé,
pero qué coño.
Pero qué coño, pero seguro que nos lo vas a comentar a continuación.
Exacto, vamos a analizarlo.
Dios mío.
Empieza el juego de clara estética pop y kawaii.
Pop y kawaii.
Sí.
Es
todo tan
mono. Me encanta. Es que solo la palabra ya me pone.
Me encanta.
Y se nos relata la épica y dramática historia de unas bolitas cantarinas que vivían en paz y armonía.
Ay.
Hasta que un día los moja.
¿Los moja?
Los moja.
Toma pan.
¡Ah! ¡Y moja!
¿Pero qué coño?
Otro.
En fin, los moja una raza alienígena de arañas peludas y malvadas.
¡Ay!
Invadió su mundo.
Porque los malos. Es que fíjate, los malos son peludos y malvados. Son arañas. En cambio, los buenos son.
Bolitas.
Saltarinas.
¿Sabes lo que?
Y cantarinas.
¿Sabes lo cachondo? Que esta persona, que no es realmente una fanática friki conocedora en profundidad del mundo del videojuego, la ha reconocido como arañitas o cosas peludas. A este juego la acusaron de racismo. Decían que eran negros. Decían que Sony que demostraba que el enemigo que había pintado Sony era la típica representación racista de los años 50 de los dibujos animados americanos.
¿Puedes poner el pero qué coño, por favor?
Sí.
Una vez más, Game Over.
¿Qué coño?
Una vez más, Game Over demuestra las falacias.
De Jack Thompson.
De Jack Thompson y su legión de adoradores.
En serio, me acabas de dejar flipando.
Sí, sí. Se enfrentó a una denuncia por racismo.
Es como en cuando Walt Disney quisieron llamarlos también, que no digo que Walt Disney no lo sean, porque en el Rey León el león malo era más oscuro que el león bueno.
Sí, pero luego ves Dumbo y los cuervos que son más negros, chicos. Madre mía.
¿Qué pasa con los cuervos de Dumbo?
Que son, no, racismo, como decían Padre Familia, racismo del bueno,
del
antiguo.
No habléis de Dumbo, por favor.
Que ya no queda.
En fin.
No vamos por las ramas.
Como no, depende de nosotros salvar a esos encantadores locorocos a un lugar seguro.
Ay, qué mono.
Volviendo al juego.
Sí.
No es novedoso, no es original, ni siquiera parece complicado en exceso.
No.
Pero es que está mono. Son pequeñas bolitas que se van haciendo más y más grandotas.
Hostia, el gato transgénico.
No, el gato transgénico no.
En serio, son muy monas, se hacen grandes y grandes y grandes a medida que van comiendo.
Mari, yo tenía una imagen. No sé qué ha venido gato transgénico, pero da igual. Mari, yo te tenía a ti como una persona que no se dejaba llevar por estos instintos femeninos de ¡ay, qué mono, qué mono!
Pero
no,
que son muy monos.
Pero no te veía como maquera, te veía como una persona normal y corriente. Y me estás demostrando ahora que hasta un videojuego como este es capaz de cambiar la mente, comer el tarro hasta
pero
las personas.
¿Tú los has visto? ¿Cómo cantan?
Te lo diré una vez más.
Sí.
¿Pero qué coño?
Ahí está. Pero qué coño, las bolas saltarinas. Sí, has dicho.
Sí.
Que muy mono, ¿no?
Y cuando llegan a la meta cantan. Y hacen ruiditos cuando están contentas.
¿Y cómo cantan?
Sí.
¿Y cómo cantan? Que tenemos el tema musical de la sección de Koopa. Son las bolitas cantando.
¡Ay!
¿Lo tienes por ahí, amigo? Amigo Saeva.
¿Cuál?
El tema de Tortuga Radioactivas, el tema de entrada, no la cuña. Esto lo corroco. Y son las bolas saltarinas cantando.
Si quieres, lo canto yo.
No, porque tú tienes, no tienes voz, tú tienes. Tú no tienes garganta, tienes el túnel del Cadí, ¿no? Bueno, porque, joder.
Pero con respeto, ¿no?
Bueno, pues sigue comentando, amiga Mari.
He dicho ya que era mono, ¿verdad?
Sí, lo he dicho. Sí.
Bueno, y además es adictivo.
Mira, aquí tenemos la música.
Sí.
Adictivo, efectivamente.
Es muy adictivo.
Uh-huh.
Porque la primera pantalla es relativamente fácil y lineal, pero a partir de la segunda empiezan los escondrijos secretos, los recovecos, los enemigos extraños, y te picas. Te picas porque llevabas a todos tus locorocos bien rejuntaditos en una superbola gordoncha y de repente pierdes a uno porque te sale una maldita bola de pinchos y no puede ser. Así que, ale, a repetir pantalla.
¿Qué le han hecho a Mari? Le han lavado el cerebro. En un verano. En un verano, Mari ha pasado, ha cambiado rotundamente. ¿Qué ha pasado?
Pero ese típico juego femenino.
Vamos a. Pero vamos a denunciar a Sony. La ha comido el tarro a pobre Mari, por favor, que esto no puede ser.
Sí, y aparece Nintendo haciendo que las jugadoras jueguen al Zelda y al Loco Roco.
Todo se pierde. ¿Ah, no? Mira cómo canta la bola. Ponla, cómo canta. Mira qué mono. Sube. Qué bonita.
Este es el tema del ending. Que están todas cantando.
Spoiler. Sigamos con el análisis.
Aparentemente el sistema de juego, como hemos dicho, es sencillísimo, pero no lo es tanto para alguien con problemas psicomotrices como la servidora. Yo me he acostumbrado, me costó, a jugar sin mover el mando a los lados.
En la consola.
En la consola normal y corriente. Horas y horas de entrenamiento y perfeccionamiento para jugar sin mover el mando cada vez que saltaba y cada vez que hacía cosas. Y ahora sacan un juego en el que he de mover la consola entera de lado a lado. Pues además, uno empieza sutilmente a mover el mando un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, sí. Y llegan esas pantallas en que has de casi ponerlo vertical mientras haces saltar a las puñeteras bolitas amarillas a las cuales les gritas para que se mantengan unidas. ¡Que no, imbécil! ¡Rebota para el otro lado! Está científicamente demostrado que la gente se aparta de ti en el metro. Científicamente, ¿eh?
Tú le gritas a las bolas que cantan saltarinas monas, les gritas... Que no, imbécil, rebota para el otro lado.
Me he puesto imbécil para no decir tacos gordos en la radio.
Debe ser una imagen digna de ver.
En fin. Son muy monas, pero no son muy listas.
Es lo que tiene.
Es la vida.
Es que estaba a punto de decir. Estaba a punto de decir aquel machismo típico de. No. ¿De qué color son las bolas?
Son rubias.
Pero recuerda que los siguientes de Game Over son feos.
Eso también.
Claro, ahí está. Continúa, por favor.
En fin. Decíamos, demostrado científicamente, la gente se aparta de ti en el metro, no lleves el juego en el metro.
No, normal.
Y por no hablar de lo que se ríen de ti tus sobrinos y sobrinas preescolares mientras miran tu cara de concentración y preocupación.
¿Sabes qué otro juego no hay que llevar en el metro?
Dime.
Por ejemplo, el reciente Zelda, que hay un momento que hay un tío que está al otro lado de una isleta. Y hay un cartel que pone, si quieres algo, llámame, grítame.
Y tienes que gritar.
Y tú empiezas, estás en el metro y dices, no pasa nada.
¿Otra vez esta anécdota de mierda?
No pasa nada. Al final... ¡Eh! Todo eso, ¿qué pasa? Pero claro, todo el metro ya se ha girado. Y es muy...
Tomaré nota.
Muy triste.
Los niños son muy crueles y se ríen de ti. Sobrinos... Quien tenga sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, vecinos, niños a los que le haga de canguro, no juguéis a este juego delante de ellos porque seguro que os apalizarán. Y se van a reír de vosotros.
Pero este que es un rollo puzzle bubble, que cuanto más pequeño eres, más mejor juegas.
Yo no lo sé, mi sobrina tiene 5 años y lo domina, yo no. Pero ahora, hablando en serio,
sí.
Me sorprendió muy positivamente el dinamismo y el colorido del juego. Uh-huh. El planteamiento sencillo y el diseño absolutamente adorable, como hemos dicho, de los locorocos y su mundo. Desde mi punto de vista, demuestra una vez más que la sencillez... Desde mi punto de vista, demuestra una vez más que la sencillez no tiene que estar reñida con la diversión. Y qué demonios. No todo han de ser peleas de bandas, carreras de coches y guerras interestelares.
Ya está, sí señor, muy bien.
En conclusión,
sí.
Yo lo recomiendo. Es uh-huh. estresante, divertido y monísimo de la muerte. Y la música no está nada mal, como hemos podido escuchar.
Uh-huh. Jamás pensé que en este programa alguien diría monísimo de la muerte y lo diría en serio.
¡Sí! ¡Que somos monos!
Ya.
En fin, los que no lo hayáis probado y tengáis curiosidad, uno se puede descargar la demo en la página oficial del juego y ver que son monísimos de la muerte.
Vengo me dará la razón cuando una vez más se demuestra que aquí nadie ha inventado nada, porque los locorocos no dejan de ser puyos hormonaos.
Hombre, vamos a ver, los locorocos como moco hormonao no están mal, pero puyos hormonaos, eso le falta color. Yo creo que es racismo hacia los puyos rojos, verdes, morados.
Son mira, es
puyos albinos. Azules.
Mira, que te diré, lo que has dicho parece una gilipollez y lo es, y lo es, pero tiene razón en el fondo.
Sí, porque demuestra otra vez más el racismo de Sony.
Sí, sí, sí.
Además,
sí,
las pelotas son amarillas, las otras son negras. ¿Dónde están las pelotas blancas? ¿Están discriminando a los consumidores blancos de PSP?
Una vez más, Pengo nos trae razonamientos de mierda.
Y una sola cosa, antes de que lo digas a Eva. Esto demuestra que a la mujer le gusta jugar con las pelotas.
¡Ya estamos! ¡No! Por ahí no, Pengo, no, por ahí no va. Y el tío tiene la novia aquí y el tío no le dice nada.
Se va a dejar la canción porque... Deja esta canción, súbela un poquito. Va muy apropiada por una cosa que han dicho en el chat.
¿Qué han dicho?
¿Pero de qué eran en las galletas? La Mari está un poco rara.
Es verdad, hay que comer las galletas todavía, ¿eh?
Por cierto, también queremos hablar sobre... Queremos dar un consejo a He-Man. He-Man ha escrito literalmente en el chat. Ay. ¿Alguien podría decir mi nombre en la radio? Es para conseguir caché, que si no, mi novia no me hace la caidita de Roma.
He-Man.
Chaval,
Si tu novia te dice o sale tu nombre en Game Over o no follamos, es que no quieres follar contigo.
Ahí está. Y vamos.
No, que te voy a poner otra excusa, hijo. Que no es por nosotros.
Si no es por no ir. Pero si hay que ir.
Primero al que le hacían coger los objetos del Animal Crossing y ahora esto.
Bueno, Mari, gracias por tu participación. Te esperamos dentro de unos cuantos sábados, cuando pasen 28 días y tengamos otra vez más la furia roja, ¿no? Que le llamaban.
La furia roja.
No, la
furia
fiesta, roja. No.
La pasión roja.
Bueno, Mari, gracias.
De nada.
Vamos con el juego de la semana, que hoy se presenta, madre mía.
Instantes en un cuartel general de Halo 2.
Ay, ay, alístate a la Guardia Nacional, me decían que verás mundo, pero yo solo veo pendejos, pellejudos verdes que quieren chingarme nomás. Ahorita mismo me vuelvo a Tijuana.
Y de mientras en Game Over.
El juego de la semana.
En 1992, John Boo y Cho Yun-Fat unían esfuerzos para llevar a la gran pantalla
oiga, ¿por qué pones esa
uno
voz?
De los innegables clásicos del cine de tiros de Hong Kong.
¿Por qué Heart pones esa voz?
Boiled. Porque cuando hablo de cine me sale este ramalazo. No sé por qué.
¿Te podía salir el ramalazo del Homo Zapping?
No. Cho Yun-Fat. Oye, esta música es muy apropiada para Heart Boiled, ¿eh? Esa Eva. Una vez más, Eva se ha superado. Un aplauso.
Oh, me he equivocado de buena.
Ya. Bueno, pues eso, que Cho Yun-Fat en esta película interpretaba al inspector Tequila, sí, por favor. Un policía de aquellos de los chungos, de los que ya no quedan, los que disparan primero y preguntan después, los que protegían la calle cuando se puede salir a la calle sin temor de que te atracasen, ni te robasen, ni te vendiesen juegos de PSP. Eso molaba. No, ahora que
aquello.
No, hombre, por favor. 15 años más tarde, han pasado 15 años, llega... Esa historia me gusta más. Llega la primera continuación de la película, pero esta vez en forma de videojuego. También es la primera vez en que la mítica pareja Cho Yun-Fat y John Boo vuelven a trabajar juntos en 15 años. Se echaban de menos ya. John, vuelve conmigo.
Yo me los veo, Tima. ¿Te acuerdas tú de aquellos tiempos?
Sí. Ay, sí, la de tiros que pegábamos y yo.
Ay,
ay. El juego se sitúa, pues claro, después de lo sucedido en la peli Hard Boiled. Aunque aquí se llamó Hard Boiled igual, ¿no? No tradujeron. Porque en el juego la traducen como El Hervidero.
Es que Hervidero se llegó a llamar.
¿Sí?
En España se llegó a llamar Hervidero.
Pero mi VHS se ponía Hard Boiled. El DVD no sé.
Depende de qué visión. Yo me acuerdo de la visión de VHS que también la llamaban Hervidero.
Bueno, lo dicho, sucede después, pero no tiene mucho que ver con la película, naturalmente, a excepción del protagonista. Es la típica historia del poli duro contra los cientos y cientos y cientos y miles de delincuentes.
Cientos, no, miles y miles y decenas de miles.
Que están por la calle y no tienen nada mejor que hacer que pegar tiros. Es lo que pasa en Hong Kong, que no hay. Hay paro en la calle y la gente coge las pistolas y va por ahí. Pero claro, Cho Yun-Fat, ¿cómo va a rehabilitar a estos delincuentes? Con plomo.
Claro.
Es la mejor manera, ¿no?
O sea, tenemos la castración química y la castración por plomo.
La de gilipollas que estamos diciendo ahora. Todo empieza con un asesino de policías, que típico de las pelis de Hong Kong, que acaba metiéndose, la película, el videojuego, acaba metiéndose a medida que pasa el juego, en el pasado del inspector Tequila y ciertas relaciones que tuvo en el pasado. Pero la historia, como las pelis de John Woo, está de más, no es más que una excusa. Está ahí porque hace falta, pero todos sabemos lo que hemos ido a ver, como al cine. Hemos ido a ver tiroteos, explosiones, muertes espectaculares y violencia con estilo. Mucho estilo. Estilo del bueno, del auténtico de John Woo, del John Woo de Hong Kong, no de esa mariconeada de pelis de América, por favor. Otra cosa no, pero si algo consigue que sobradamente Stranglehold, y creo que el Isako, que se ha viciado más que yo, y no tiene 360, se ha viciado más que yo este juego.
Es que no sabes disparar.
Eso, cállate. Si yo me pasé la fase de la banda en modo de normal. Luego hablaremos de esto, quedaos con la copla. Decíamos, consigue sobradamente Stranglehold recoger el espíritu de las pelis de John Woo y llevarlo al mundo del videojuego. Después de todo este paripé que ha hecho John Woo en América, que el resultado ha sido pichi picha, según la película, al fin volvemos a ver a John Woo en su salsa, en un ambiente de peli de Hong Kong, como ha de ser, sí señor.
Y es que John Woo no las de sacar del cine oriental.
Claro.
Y para el juego,
¿Te acuerdas que era aquella de Face Off? La de
La de Travolta y el Nicolas Cage era suya, ¿no?
¿Era suya?
Qué mala que era, por Dios.
Oh, Dios.
Qué mala que era.
Bueno. Era Broken Arrow. Imposible 2.
Broken Arrow.
Me pica todo el cuerpo.
A ver, Misión Imposible 2, el mayor problema que tuvo fue que el guión era de Tom Cruise.
Pero había palomas.
Que era buenísima la Misión Imposible 2.
Misión Imposible 2 lo que moraba era lo que le dio John Woo, precisamente, que era el impacto visual.
Ahí está.
Pero bueno, Strangle Hall vuelve al cine de John Woo de la época. ¿Y cuál es la mejor herramienta para ambientar una peli de John Woo?
¿Cuál?
Pueden ser escenarios.
Escenarios.
Pueden ser música.
Música.
Puede ser una época concreta.
Una época.
¿No?
No, no.
Palomas. Armas de fuego. Por
armas
un tubo.
De fuego. Por todos lados. ¿Qué dices? El Yuri hizo un comentario muy gracioso. Dice: tequila, tequila. En la primera fase. Tequila, no vayas a este barrio que es muy peligroso. Y dice Yuri: joder, si es peligroso. Si solo entrar ya veo dos pipas encima de un cajón.
Es verdad.
En un callejón. Y dice: joder, no va a ser chungo el barrio.
Que es otra cosa que me hace gracia. Empiezas el juego con la munición a tope,
claro.
Y tienes ya dos pistolas al lado.
Claro.
¿Para qué las quiero?
Para nada. Pero mola.
Uno de también de los puntos de John Woo es esa especie de tiempo bala, que aquí llaman tiempo tequila.
Uy.
Que está heredado directamente de Max Payne y que funciona pues de la misma forma. O lo activa el usuario o se activa automáticamente al saltar empuñando un arma o haciendo alguna pirueta. Otra arma básica que disponemos son las bombas tequila, pero no
un cóctel molotov con una botella de tequila.
Es un chupito pequeño con ya mecha.
Está. Nadie ha hecho esta broma. Nadie.
Pero podría ser un buen nombre para un chupito. Bomba tequila.
Póngame una bomba tequila.
Recuerda que abramos un bar.
¿Me pones una bomba tequila, tía?
Este nombre de bomba tequila lo recibe a un sistema de energía que nos permite, según el nivel de energía acumulado, activar hasta 4 diferentes ataques especiales de nuestro amigo Chow.
¿Y cuáles son, Helios?
El primero, que es el más básico, recupera vida. Es en plan, soy el tío más macho, me meto pólvora en la vena.
Me encanta el sonido que hace cuando recupera vida. Hace.
El segundo nos permite apuntar con precisión y en tiempo bala para disparar un único proyectil a un enemigo lejano.
Sí.
Normalmente la gente, no sé por qué, opta por dispararle a los cataplines.
Es verdad esto.
Y disfruta viendo cómo el susodicho se retuerce de dolor. Pero la cabeza suele ser más efectivo.
Es que a veces no le matas, o sea, no le matas, sigue viviendo, pero está ahí quieto. ¡Qué dolor!
A veces me agradece la animación del cuello.
Perdón, me equivoco. No, dice. Acaba de hacer en cartones. Mandarinos. Mis huevos, cabrón.
El tercer ataque es la furia. Un ataque bastante efectivo en algunos momentos. Que es una especie de modo berserker. Es decir, un modo, modo de locura.
Pero
carga las armas.
Sí.
Y empieza a disparar sin cesar. Sin que se le agote la munición.
Te pones un cargador de 40 balas y disparas 200.
Bueno. Porque es una peli china.
Ahí está.
Claro. Que es lo que suele pasar.
Claro.
En algunas fases veremos que el escenario delante nuestro empieza a caerse abajo con este efecto. Sí. Porque es bastante gracioso ver como toda una caseta empiezan a caer tablas y tablas y más tablas. Y el último.
Hombre.
El básico, torbellino.
Básico.
El torbellino. El clásico movimiento de 360 grados que Chow Yun-fat y otros actores chinos han plasmado en sus películas. En el que empiezan a girar y a acabar con todos sus enemigos en una especie de danza mortal.
Y qué bonito que es. Qué bonito te ha quedado la frase. Te ha quedado precioso. Cómo se nota que lleva años en la radio, ¿eh?
Sí, no. Pero todavía no he superado la que escribí en un artículo escrito sobre el Zelda de. El Zelda de Game Boy. Dicen que la vela arde ilumina el doble cuando está a punto de apagarse.
Qué bello.
Esa fue la más romántica que he escrito nunca en un videojuego.
Qué asco. Bueno, la energía que permite utilizar estos ataques de bomba tequila se acumula a base de estilo. Y es que el estilo, como en otros juegos recientes o no tan recientes como Devil May Cry, pues es básico. No solo cuenta acabar con tus enemigos, sino cómo acabas con ellos, cómo los liquidas. Naturalmente, darle en la cabeza a un esbirro en tiempo bala mientras estás subido a un carrito o colgado balanceándose de una lámpara da mucha más puntuación que no haga una muerte normal y ya, pum, pum, ya está.
¿Un videojuego donde solo hay que usar la cabeza?
Bueno, la cabeza la usan los que con los tiempo bala le revientas.
Exacto, la cabeza la usas como Diana.
Sí, conseguir estilo es más crítico de lo que parece. No solo se trata de hacernos el chuleta, no, porque también, como decíamos, para conseguir energía que nos permita usar las bombas tequila necesitamos ese estilo. Porque eso nos conduce a otro apartado del juego, que es la dificultad. ¡Ay! Amigo Ishako.
¡Ay!
¿Cuánto podemos hablar de la dificultad de este juego?
Es que el juego facilillo,
Uy, uy, qué fácil que. Ya en
¡qué
modo,
hijo de puta!
En modo normal, el juego es terriblemente difícil. Y tiene dos niveles más por encima. Tiene el nivel difícil y el nivel hardboiled.
¡Qué secreto, además!
Sí, es secreto. ¿Sabes qué me hace gracia? Uno de los logros es Hardboiled Assassin. que es conseguir en el modo Hardboiled, este modo de dificultad extrema, conseguir 307 muertos. 307 justos muertos. ¿Por qué? Te preguntarás.
¿Por qué?
Porque 307 son los muertos de la película original Hardboiled.
¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué logro de mierda!
Volvemos enseguida. Decíamos, hablamos de la dificultad, y es que más que una masacre indiscriminada de enemigos, que es lo que puede parecer a primera vista.
Bueno, y lo que acaba siendo también.
Y acaba siendo también. Stranglehold se convierte por momentos en pura estrategia. ¿Por qué estrategia? Pues estrategia para encontrar los puntos que nos permitan eliminar más rápido y con más estilo a nuestros enemigos, y para administrar correctamente las bombas tequila para salir con vida desde las fases más sencillas.
Yo creo que el punto de estrategia más fuerte que hay es el de corre a un escondite para intentar aguantar un poco. Una cosa que me ha gustado es que aunque te cubras, bueno, depende de qué paredes, evidentemente no, pero la mayoría de paredes que te cubres te siguen quitando vida.
Porque se rompen, se van rompiendo las columnas. Hablaremos después de cómo se rompe todo aquí.
Pero me encanta eso de que las esquirlas también te quiten vida. Para que no te quedes ahí media hora.
Exactamente. Hablamos de la dificultad. Lo dicho, el juego, como Devil May Cry, sin ir más lejos, Devil May Cry 3 en concreto, es un juego que te vacila. Te vacila si te matan repetidas veces. No es verdad, Isako.
Es que yo juego en modo. Es que yo empiezo el juego y digo, va, me lo pongo en normal porque pongo la demo y. Normal. Y llega una fase que me matan, claro. Y me matan, y me vuelven a matar.
Y te vuelven a matar.
Me volvieron a matar, me mataron. Venga. Otra vez más, me volvieron a matar, me mataron. Me volvieron a matar otra vez mataron, me mataron. Y me dice, ¿quieres jugar en un modo más fácil? Y yo, vale, pues sí, lo pongo en fácil. Vale, me mataron, me volvieron a matar, me mataron, me mataron, me volvieron a matar, me mataron, me la pasé.
Oye,
pues unas 16 veces, tranquilamente.
Esta fase me la pasé normal.
¿Y en cuál te bajaron a fácil?
No, de momento no, es que no me lo acabo todavía. Vi cómo. Es que yo este juego lo analizo viendo cómo te lo acababas tú. Porque el tío cogió el mando. Es que hay que saberlo también. El tío cogió el mando y no lo soltó. Yo quería jugar y digo, que tengo que jugar para hablar del juego y tú.
No. Es que tengo que jugar. Dilo claramente, estamos preparando lo de las cuñas y tal en casa de Yuan.
Estamos preparando las cuñas.
Y vosotros dos al principio queréis ver no sé qué vídeos de internet. Y digo, bueno, pues mientras juega, mientras ven eso, jugar una fase o dos.
¡4 horas!
4 horas más tarde, peté el juego.
¡Boom! Cállate. Pues lo dicho, que es difícil. Difícil, pero difícil un rato.
Pocas fases tiene el juego, eso sí. Ya hemos dicho que 4 o 5 horas te lo puedes fulminar en la primera pasada. Y el juego además se alarga constantemente con unos recorridos ridículos, o bien por ridículamente largos, o bien porque son submisiones tediosas y pesadas. Por ejemplo, destrozar X laboratorios de drogas o X bombas.
Claro, y qué curioso que las bombas solo explotan cuando sales de donde tienes que ponerlas.
Eso también.
Puedes pasarte media hora dentro del sitio donde te he puesto la bomba y explota justo cuando sales por la puerta.
Eso ha pasado toda la vida.
Toda la vida.
Así que el juego es muy lineal, muy lineal. No hay ninguna posibilidad de salirse de un camino que está muy claramente marcado. Aparte de las fases tradicionales, de tanto en tanto nos encontraremos con algún enemigo final de fase que resiste mucho más que los lacayos normales, y un modo duelo que, por ejemplo, que esto es una cosa que los de último nivel lo han dicho como una especie de Quick Time Event de Shenmue. Yo creo que es muy correcto, que es en el que tendremos que deshacernos de todos los enemigos que nos rodean de uno en uno, claro, en modo tiempo tequila. Y además, al mismo tiempo que acabamos con el enemigo,
esquivar
las balas que nos dan. Lo bueno es que normalmente el 75-80% de estos enemigos matas al enemigo
o tienen la puntería en el culo.
No, o tienen algo al lado que hace su muerte más espectacular. Eso como también. Por ejemplo un aire acondicionado que se les caiga encima o cosas similares.
De todas formas, por bonito que sea el efecto, es un poco gilipollas, ¿no? Si hablamos de matones que te rodean para dispararte, un poco de idiota. Pero bueno, eso es otro tema del cual hablaremos.
Sí, bueno, es una técnica básica militar de nunca te pongas enfrente de tu compañero, claro, porque os daréis mutuamente.
El juego, pero es que va por la espectacularidad, es John Boo, la lógica pues está de fuera, no queremos lógica, que queremos tiros.
Exacto.
Y el juego, pese a usar el mismo engine que Gears of War, muy modificado, utiliza este modo del Unreal Engine 3.0, pues no es nada del otro mundo en una consola de nueva generación, no es como Gears of War que decías, oh, qué bonito. Vengo y me dirá que no,
pero
es que, bonito. Es que a mí los hombres musculados y sí, con aceite por ya. encima. Pues,
hombre, pero hecho John Fat es otra cosa.
Carmine, tío.
John Fat, musculado y con aceite por encima.
Ese, sí, careto, es ese careto de Chow que clavado está. Y otros actores chinos que también lo han clavado a la perfección. Solo el ceño fruncido de Chow Yun Fat ya son millones de polígonos, chaval.
Eso, pero ceño fruncido, trademark o algo
así. No, no, trademark. Se sale el ATM al lado tatuado. Porque
ese voy ceño, a hacer el ceño fruncido para todos los oyentes.
¡Oh, Dios! ¡Cómo ha frunciño el ceño! Bueno, lo realmente destacable, decíamos, son los escenarios, ¿no? Los escenarios que gráficamente tampoco sean nada de otro jueves, sí destacan por la capacidad de ser destruidos, aniquilados, arrasados, todo, todo en Stanley Hall puede ser destruido a base de tiros. Incluso las mismas columnas donde nos cubriremos, como ha dicho Lisaco, no lo podemos quedarnos cubiertos siempre en un sitio, porque se cargarán el sitio en el que estamos cubiertos, aunque sea de cemento.
Exacto, y, o aunque no se venga abajo, pero da igual, las esquirlas te van quitando vida.
Exactamente, todo, todo, vehículos, estructuras de metal, columnas,
paredes todo, de todo. Paredes de ladrillos de vidrio. Sí, me gustó mucho eso. Es muy películas de John Woo, es muy setentero, ochentero. Sí.
Todo puede salir por los aires con un par de tiros bien puestos y bien dados. Y un jugador astuto sabrá utilizar el entorno para acabar más rápidamente con sus enemigos. Lo que, por cierto, da mogollón de puntos de estilo que, naturalmente, nos dejarán...
¡Millones de puntos de experiencia!
¡Millones de puntos de experiencia y logros! También hay logros por cargarte enemigos con el entorno que dicen ellos. Si por algo pasará la historia, Stanley Hall será precisamente por esta capacidad indiscriminada de destrucción de sus escenarios. Solo en el equipo de... Había un equipo en el desarrollo Midway, según los créditos, un equipo solo dedicado a preparar los...
El equipo de destrucción.
A preparar el entorno. Preparar el entorno para que fuera todo destruido. Y es el equipo que más gente había de todo el juego. ¿Sabías que cinemáticas? Pues dos o tres personas. Captura de movimientos. 3, 4, 5. Entorno... 15 miembros. O sea que se lo han currado, realmente se lo han currado. Es una auténtica poesía visual en medio de un tiroteo. ¿A que sí?
Qué bonito.
Muy bonito.
Musicalmente el juego es normalito, está a la altura del juego en sí y acompaña bien la acción. Pero bueno, recordemos también que las pelis de Chow Yun-Fat musicalmente eran peores, usaban midis guarros.
Sí, sí.
De la música no se puede decir mucho más. El doblaje en español está muy bien y muy mal. Es decir, está muy mal porque no tienen nada de entonación. Hay una escena que
depende de los dobladores, hay dobladores que son profesionales.
Hay una escena, afortunadamente, que tú no vistes en ese momento, que es un ¡spoiler!
¡Spoiler!
Que realmente da vergüenza el poco entonación que le dio. Pero por otra parte, al ser todos los dobladores muy parecidos a los de los doblajes castellanos de estas películas, también recupera ese aire de película cutre.
Y es que durante mucho tiempo me pensaba que el doblador de Chow Yun-Fat en Stanley Holt era el original de las películas. Pero he confirmado que no.
Era yo.
Se le parece...
¡Oh, no!
Yo lo doblé.
¿Usted dobló a Chow Yun-Fat?
Sí, por la mitad. Lo partí.
Por favor, el doblador contando chistes. El mundo se va a la mierda.
Es bueno.
No es bueno, es tan bueno como su capacidad interpretativa. Bueno,
lo dicho, el doblaje español tiene la parte negativa, que es doblajes no demasiado emotivos, pero la parte positiva de que las voces se parecen mucho y el estilo de entonación también se parece mucho a los doblajes de las películas de Hong Kong que han salido en España. En Estados Unidos, o en inglés, vamos, en la versión inglesa, la versión original, es ya arena de otro cantar. Claro. Arena de otro cantar.
Arena de otro costal.
Harina de otro costal.
Eso.
Joder. Arena.
Joder. A la tercera.
Este programa va a pasar a los anales de algo.
Al anal, va a ir al anal. Bueno, en la versión original cambia todo.
Claro.
Porque el doblador original, evidentemente, es Chow Yun-Fat. Y tiene otros actores que le acompañan, como Mark Dacascos.
Chow Yun-Fat lleva en América, no sé si ya 10, 15 años, y todavía tiene un acento que lo oyes en inglés, es hello, how are you? Are you good?
Y Jackie Chan, que en todas sus películas americanas hacen algún chiste respecto a que no entiende bien el inglés.
Qué triste. Gente china, aprended idiomas, por favor. Bueno, sí señor, acabamos pues con este análisis, la conclusión, Stanley Hall. Creo que lo definiremos con una sola frase, y que creo que es muy, 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 pues que define el juego tal cual. Stanley Holt es como las pelis de John Woo. No tiene más, es así.
Para si aquellos te gusta momentos, bien, si no te gusta también.
Es para aquellos momentos en que necesitas disfrutar de algo, pero sin tener que pensar demasiado, sin tener que darle demasiadas vueltas a la cabeza. Tú simplemente quieres sentarte en el sillón y disfrutar un ratito sin pensar, olvidarte del mundo y ya está. Como juego normalito, pero aún así es muy entretenido.
es muy entretenido pasar las diferentes fases disparando destajos sin ton ni son. Y encima, disfrutando de todas las fantasmadas las que presume el título. Que grande. Además, las escenas cinemáticas del juego son auténticamente John Woo puro y duro. O sea, ves unas cosas que dices, cómo mola, ojalá hiciera una peli de esto. Es de aquellos juegos que yo siempre he calificado como juegos normales, casi mediocres, pero que por alguna extraña razón te ves obligados a jugar sin parar. Una extraña fuerza te impulsa a estar jugando hasta que te lo acabas, a pesar de que el juego no es nada del otro mundo. Es divertido. Eso es todo lo que necesita. No es una obra maestra, ni mucho menos. No destaca por casi nada, a excepción de estos escenarios que se destruyen por doquier. Y otros títulos en el mercado seguro que, vamos, que le dan sopas con onda. Pero es que, gente, Stranglehold es divertido. Es entretenido y te distrae durante horas. Y eso en el fondo, amigos, que a veces nos vamos un poco por los cerros de Úbeda en los videojuegos, es la principal baza de un videojuego, que sea divertido.
Pues Stranglehold lo tiene. Recordemos a aquel oyente que reclamó, ¿no? No me gusta el ICO.
Sí, porque no es divertido. Es muy bonito, pero es divertido. Creo que Pengo es de los mismos.
Sí, es que la verdad, eso de estar llevando todo el día a la tía detrás, no tiene gracia.
Pues eso, que la principal baza de un videojuego en el fondo es que sea, pues eso, entretenido y divertido. Con lo que a pesar de sus variados defectos, el juego se merece una nota elevada. Una nota que no es imprescindible, pero que también es muy alta.
Y valoramos este juego como recomendable. La película de estas navidades.
¡Epa! ¿Quieres agarrarme la espada, matadragones?
¡Super quemados! Con el gordo de Warcraft.
¡Con esos pezones que tiene podría matar a un dragón!
Tu amigo, el otro gordo de Warcraft.
¡Hala! ¡Si se le ve todo el tanga de Mithril!
¡De Mithril!
Y como invitado especial, el emo.
¿Me dejas la espada? Es que quiero cortarme las venas.
¿Y eso da puntos de experiencia?
Estas navidades no pasarás frío. ¡Súper quemado!
Para echar un polvo con esa tía, necesitas por lo menos 1,000,000,000 de puntos de experiencia.
No te la pierdas.
Niño, ¿pero se puede saber a qué estás jugando?
¡Mamá, me he sacado novia! ¡Ya no soy virgen!
La próxima cupa la pago yo. No me escupa. Cupa cabana de vacaciones. Sombreros de cupa. Dos cupas de más. La silla está ocupada. La última cupa. La cupa tropa. Vámonos de cupas. Siempre hay un Koopa cerca de ti. Pon un Koopa en tu vida. Tortugas radiactivas, la última sección de Game Over.
Ay, Koopa, antes de que vayas con tu sección, que sepas que inauguramos un nuevo ítem. Un nuevo ítem en tu sección.
Cuenta.
Es que ya sabes que el último año de tu sección fue...
Bueno, el último y primero.
Fue muy malo. Y el año, hace dos semanas empezaste muy normal. Así que hemos decidido que como no mejores, te vamos a echar a la calle. Y para medir... No, estaba en serio. La gente no se lo cree, pero es verdad. Te vamos a echar a la calle, chaval, porque te estaba buscando. Y para saber si te mereces ser echado a la calle o no, vamos a inaugurar el...
Cupómetro.
El cupómetro. ¿Quién inventó este nombre? El cupómetro. El cupómetro medirá la calidad de tu sección. La calidad de tu sección, si está bien, si está arriba...
Has dicho medirá, te lo dirá.
No.
Eso bájale puntos ya.
Ya empezamos mal. Mira, empezamos mal.
Cuando hagas cosas como esta...
Venga.
Empezarás a oír, por ejemplo... El ya. Cupómetro bajado.
El cupómetro bajado. Y ojo, porque en el momento que llegue
bajo mínimo,
te echamos.
¿No hay desfibrilador antes?
Hombre.
No.
Tú piensas, tú tienes que preocupar cuando empieces a oír ya la alarma de poca vida. Pero eso sí, haz algo que valga la pena, haz una sección buena.
Oye, esa música de poca vida.
¿Ves?
Esa música de poca vida. Esa música de poca vida me recuerda a la alarma de mi reloj.
No, sí, sí.
Bueno,
si te digo lo que me recuerda a la alarma del mío.
Pongamos el nuevo tema. ¿Tienes nuevo tema? Ah, ya no son las bolitas cantando. Es este que suena así de.
Me gusta.
Ahora sí, empieza la sección.
Bien.
Ojo que te estás jugando.
No, esta vez hablamos de videojuegos, concretamente de videojuegos con argumentos absurdos.
Venga.
Es una pequeña reflexión de un artículo de Cracked.com, donde encontramos líneas tan significativas como el argumento de Super Mario Bros. Uh-huh. Párate a pensar un momento.
¿De qué va?
¡Yo tengo el libro! ¡Dios!
A ver, amigo Isako, tú que dominas el tema, ¿podrías explicarme el argumento de Super Mario Bros? Primera entrega, la normal.
¿Pero del juego?
Sí, sí, no, del juego. La magnífica película de Bob Hopkins, no, la juego.
Pensaba que hablabas del videojuego. Pues es un. Son dos hermanos fontaneros.
¿Fontaneros?
Que una vez entrando por las tuberías se encontraron el reino del champiñón.
Entran por tuberías, hay champiñones.
Encontraron que el rey Bowser había convertido a los habitantes del reino de champiñón en ladrillos. Que son los ladrillos que rompes, por cierto, Mario.
¡Oh, tío, no! ¡Dios! ¡Eso no lo sabía!
Pues ahora ya lo sabes.
Y además le roba el dinero.
Bueno, robar, lo dejo un poco desperdigado, ¿eh?
Da igual, y el rey Bowser es una tortuga gigante con pinchos que pilota un barco volador.
Luego vimos que realmente lo hacía porque estaba enamorado de Peach. Lo cual ya entramos en temas de zoofilia. Bueno, qué bonito es Game Over, destrozando tus mitos, ¿eh?
¿Eso es el argumento de Mario Bros? ¿Eso sí. es oficial?
Es el argumento de Mario Bros. ¿He dicho alguna cosa que esté fuera de...?
No, pero no sé.
El oficial es lo que acabo de contar yo.
Eso es el oficial.
Bueno, te creo. ¿Hay más juegos con argumentos idiotas?
Mega Man.
Mega Man era... Yo lo sé esto. Mega Man era originalmente un robot de limpieza. ¿Verdad que sí? Era un robot de limpieza del Dr. Light, que hizo robots para ayudar a la humanidad. Entonces vino el Dr. Willy.
Los pirateó.
Los pirateó todos. Se hicieron malos. Y Mega Man, que era el trastro de la limpieza que pasaba el plumero, se mete el Mega Booster que le deja al Dr. Light y se va por ahí a salvar el mundo.
Y además tiene la habilidad de poder encajar las piezas de los otros robots. Exacto. En su propio cuerpo.
Y un perro que va por debajo, sí, del agua y da saltos.
Leo textualmente, es el sueño secreto de cualquier niño robot de 10 años, tener un perro robot.
Ciertamente.
Quiero decir, no pasa de ahí.
Pero oye, qué triste realmente. Claro, luego en Mega Man X, en Mega Man Legends y otros Mega Manes ya hicieron el personaje un poco más serio, ¿no? En plan, un cazador de aventuras o un Maverick Hunter.
Es la señora de la limpieza.
¿Tú
sabes lo que se tenía que sentir el Dr. Willy cuando ve que sus robots militares se iban cayendo uno tras otro en manos de un robot de la limpieza?
¡Inútiles! ¡Estoy rodeado de inútiles!
Más o menos.
Más o menos. ¿Qué más? Hay más juegos.
Sí, no se libra Sonic.
Bueno, no, tío.
Un erizo.
¡Aviso!
Sonic puede salvarnos. Entre todos debemos encontrarlo.
Aviso, si vas a contar lo de Moebius, no es oficial.
No,
Viene en el manual de instrucciones europeo, pero no es lo oficial.
¿Qué es lo de Moebius? No.
Bueno, cuéntalo.
No, es oficial en Europa.
En Europa es oficial.
Cinta de Moebius, bueno, es igual.
Ay, ay.
Sonic no deja de ser un erizo antropomórfico súper rápido de color azul.
Furry.
Exacto, que solo viste zapatos y guantes de carrera.
Ah, claro.
Como Spinete.
Si Spinete va desnudo y cuando duerme se pone pijama, mola. Pero Sonic no, ¿no?
Eso. Anda ya.
Spinete se ponía pijama para dormir.
¿Y no lo agujereaba por detrás?
¿Y Don Pimpón que se desnudaba? No sé, a saber, ¿cómo dormía Don Pimpón? Ahora me he quedado con la duda.
Yo no quiero saberlo.
Generalmente de lado.
Cállate, Pengo, por favor.
Y además viaja por todos esos mundos. Cogiendo anillos, sí, anillos que están dentro de monitores,
sí,
destruyendo robots que encierran dentro animales.
Sí, porque el Robotnik los coge para que, claro, funcionen los robots.
Y tiene una troupe de personajes tales como un zorro de dos colas, ¿eh?, una eriza, que naturalmente, como dictan todas las leyes, si es hembra, ha de ser rosa.
Y ha de llevar ropa. ¿Por qué todos los personajes femeninos de Sonic llevan ropa?
Y una fantástica criatura, un equidna. ¿Quién no ha deseado tener un equidna?
Yo de pequeño quería tener un equidna. Claro, si no son Sonic and Knuckles, yo quería tener un equidna.
Anda, iros por ahí, por favor.
¿No has visto fotos de un equidna?
He visto fotos de un equidna. Los equidnas molan mucho.
Yo conozco gente que cogió una vez un equidna, lo tiró por la ventana de un sexto piso
y rebotó.
¡Planea, planea! Y hizo...
¡Tú! ¿Eh? ¡Sí, tú! ¿Eh? ¡Y con esto no pasa? ¡Te la cargues en mi show!
¡Hala! Joder, en misión pirata.
¿En la carga de Kinda, coño?
Bueno, pero es que yo pensaba que flotaban, ¿no?
No,
bueno,
no.
Flotar, flotan, pero en el agua. Más juegos.
Enlazando Mario Party.
Mario, hombre.
El argumento podría ser el mismo fontanero de antes.
Asesino de ladrillos.
Ahora quiere ir de fiesta contigo. Y esta vez un dinosaurio y un gorila.
¡Y de fiesta!
O sea, un dinosaurio que vendría a ser Bowser, el mismo que ha raptado a la princesa. Y un gorila, Donkey Kong, que es el mismo que también la raptaba, esta vez con corbata.
Con corbata.
Han decidido seguir jugando, han decidido jugar contigo siguiendo unas reglas estrictas sin saltárselas en un juego de tablero. Es como Monopoly.
Piensa que hay tantos spin-offs de la saga oficial de Mario.
Sí, verdad.
Que es más amigo que enemigo Bowser.
Sí, verdad.
Exacto. Y vendría a ser una versión del Monopoly.
Una pregunta. Si Bowser no es el enemigo, ¿quién es el enemigo?
¿Quién es el enemigo?
El enemigo en casa. Yo creo que el enemigo es Peach.
Luigi.
No, es Peach que tenía.
Yo creo que es Luigi.
No, quería llamar la atención y por eso hacía ver que estaba secuestrada.
Ah, pues es una buena teoría.
Entonces la princesa Peach tiene un problema de personalidad.
Es bipolar, exacto.
Hostia. O sea, resulta que Mario pues es un juego psicológico.
Pega,
de hecho,
es un fontanero para intentar salvar a una niña de su propia bipolaridad.
Daisy vendría a ser el equivalente de Lilith con Morrigan. Consiguieron separar sus dos personalidades.
Pero vamos a ver, Daisy nunca ha hecho nada.
Este quién es, este es un desgraciado que se va a quedar sin sección como no mejore porque el cupómetro está bajando.
Kirby's Dream Land.
El cupómetro está bajando, aviso.
Kirby's Dream Land.
No, hombre, a mí me gusta. A mí está bien.
O por su defecto, cualquier juego de Kirby.
Venga.
Una bola rosa antropomórfica flotando por Dream Land.
¡Furry!
En el planeta Popstar.
¡Es mola!
¿Cómo? ¿Popstar?
¿Popstar?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Popstar?
El planeta se llama Popstar. De hecho, es un planeta con forma de estrella.
Pero se llama Popstar.
Se llama, claro, Popstar.
Nunca he jugado al Kirby.
Y cuando haces Pop ya no hay Star. Perdona.
No, hay Selec.
No hay funsómetro.
Perdona, pero yo recuerdo las instrucciones del de Game Boy Tocho, que era el Dream Land.
Vale, pero piensa que... No, pero Dream Land es un país y Popstar es el planeta.
Exacto.
No tienes cultura.
¿Y quién gobierna en Dream Land?
El Rey Dedede.
El Rey Dedede, que es un pingüino con
un martillo.
Es un pingüino con un martillo.
¿Dice derechas o izquierdas?
Que yo sepa, es Linuxero. Ahí puedo leer.
¡Oh, Dios! ¿Qué hemos sabido?
Y aparte de todo esto, va absorbiendo enemigos vivos para luego escupir estrellas. Que es decir, los creativos de estos decidieron escribir un juego, se lo fumaron y luego escribieron el bueno, ¿no?
Amigos,
que es decir este.
Amigos, ya sabéis que las drogas son malas. Sí,
pero mucho.
¿Qué más tenemos?
Super Smash Bros.
Hombre, Super Smash Bros no tiene historia, simplemente se arrejunta todo el mundo.
Arrejúntalos a todos y pero además esto es un momento que voy a leerlo de manera prácticamente textual.
Venga.
Que vendría a ser que Samus y Kirby no pueden existir en el mismo espacio. Es una ley de la física.
¿Perdón?
Una tía buena cazarrecompensas galáctica con una armadura no puede ocupar la misma realidad que una bola rosa flotante.
Pues tienes razón esa.
Y aparte de todo esto está Jigglypuff, que es el personaje ideal para apalizar a tus amigos y hacerles perder el honor.
No, Jigglypuff es el eslabón que hay entre Samus y Kirby.
Sí.
Oh.
Exacto.
Bravo, bravo. Me encanta esa teoría.
Oh.
Pues el artículo original, ya lo colgaré, es muy bueno. Tiene muchos juegos más, que es de Cracked.com. Y vale mucho la pena.
Hemos de recopilar todas las teorías que han surgido hoy. Ha sido un programa teórico.
Fíjate que casi todo es de Nintendo o un poco de Sega, ¿eh?
Sí, sí, en Estados Unidos.
El mundo de PlayStation.
¡Eso! ¿Dónde está?
¿Dónde está la PlayStation, Koopa?
Pues en casa. Bueno, en casa no, es que tengo... Sí, en casa.
Bueno, Koopa, pues oye, yo que quería estrenar hoy el cupómetro.
Sí, lo estrenamos, sube de nivel.
Ajá. Pero es que... Bueno, pues de momento sigues en nuestra compañía, sigues en la Academia Friki, y volverás dentro de dos semanas con más contenidos, espero que igual de espectaculares que este.
Esa es la idea.
Y pero dentro de dos semanas es el salón, creo.
Ah, entonces, bueno, igualmente habrá
igual,
algo.
O llamas, o envías algo.
Sí.
Ya veremos qué hacemos.
Tranquilo,
entonces,
algo habrá.
Gracias, Koopa.
Venga.
Ahí está.
Creo que has hecho bien en venir, porque has visto algunas cosas, chaval, que no vas a ver en ningún otro sitio. Y tú que te lo querías perder.
señores, hermanos, amigos todos. La emoción me embarga en estos momentos.
Te embarga, te está cogiendo todas tus pertenencias Koopa. Y las... Vale, ya está, déjalo, no toques el cupómetro, ya está.
Estás acabando bien. La emoción me embarga porque tengo en mis manos el resultado de 9 años de radio. 9 años de radio han valido para... Hablad al micro.
Hola, soy una galleta.
Hala.
Gracias por tocar todas las galletas.
¿Eso?
Venga,
las he amasado yo.
Espero que... ¡Ay! ¡Esta tiene un pelo! ¡Ah! ¡Te ha comido!
¡Dios mío!
Pero... ¡Gracias! Bueno, Frika. Te voy a llamar Frika.
Puedes llamarme como tú
pues
quieras.
Te llamo Frika, pues. Mira, señor cine, nos han traído de comer, han traído una galleta hecha en casa con todo el amor y todo el aprecio. ¿A usted?
¡Qué guay!
¿Cuándo le han traído galletas a usted?
A mí una vez me trajeron un pastel. Ah, no, que no era para mí.
Era para usted, imbécil. Frika. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Me llega al corazón, de verdad se lo digo.
Y al estómago.
Ahora vamos a proceder a comernos todas estas galletas. Se pueden comer, ¿no?
Eso espero. Yo llevo rato comiendo.
Es que me gustan tanto que me da pena. Bueno, en fin, despidámonos.
Llámame garganta profunda.
Despidámonos rápidamente. Señor Isaco.
Bueno, nos vemos.
Señor Saeva.
Venga, hasta la semana que viene.
Señor Koopa.
Hasta la semana que viene.
Señor Peng.
Espero que gusten mis galletas.
Y dentro de poco tiene sección. A ver, ya hablaremos cuándo.
Un día de estos.
Señorita Mari.
Hasta el mes que viene.
Y nuestra secretaria Freak.
Hasta otra.
Ahora os dejamos con el señor Cine, el programa del octavo pasajero, con todas las novedades del mundo mundial del cine. No os lo perdáis, quedaos en el chat, quedaos en su escucha. Nosotros volveremos la semana que viene con más tonterías, siempre, siempre peores que lo que estabais acostumbrados a ver. La semana que viene volvemos. Adiós.